a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Lo único que nos separa al señor San Cristóbal y a un servidor del puente son ustedes, carajo.
Exacto, pero aquí estamos con muchísimo gusto para complacerles con su mero vicio. Con su mero vicio, que es esta porquería.
Ah, no, ya me acordé que además no es cierto, porque en la noche tenemos programa de televisión también. Eso nos separa.
Ay, no seas mentiroso, güey. Ya, ya, nadie te cree nada, por favor.
Prende Imagen Televisión a las 11 de la noche y ahí vamos a estar tú y yo.
Sí. Ahí va a estar una imagen que nos representa. Imagen Televisión, el canal que nos representa. Muy bien.
Nuestra Imagen Televisión.
Exactamente.
Pero bueno, se acerca el puente y estamos muy felices porque ya próximamente pues vamos a estar gritando ¡Viva México! Mañana pelea del Canelo.
Yo mañana voy a estar estudiando Historia de México.
Vas a estar estudiando, qué buena falta te hace.
Historia de México voy a estar estudiando mañana.
A ver, te voy a hacer una prueba como la del teacher a Cristian Castro. A ver, estaquita preciosa. Dime, por favor, ¿quiénes fueron los responsables del plan de Agua Prieta?
Ok, ¿fueron Nepomuceno Márquez?
No. Bueno, el plan de Ayala.
¿Fueron Ayala?
Bueno, dime un héroe de la revolución.
Villa.
Germán Villa, muy bien. Esta quizá.
Sí. Laura Zapata.
Laura Zapata. Y Paco Ayala.
Y Paco Ayala,
del plan.
Claro, ese fue el plan. Saludos a Paco Ayala, por cierto.
Sí, y a todos los molotovos.
Y a todos los molotovos, especialmente al Tito, a quien le queremos mandar un abrazo desde este programa.
Un aplauso, de verdad.
Fuerza, el sílabo, fuerza, cabrón. O sea, la neta, vamos a mejor. Todo nuestro apoyo.
Y si alguien te entiende y se solidariza contigo, créeme, somos este señor y yo.
Somos nosotros y te deseamos todo lo mejor. Así que venga, échale ganas.
Bueno, el día de hoy también, como se acerca la fecha patria, pues queremos hablar de qué opinamos los mexicanos de México.
¿Qué opinamos los mexicanos de México? No los mexicanos que no son de México. ¿Solo los de México?
No.
O sea, digo...
Güey, nada más me distraes.
Estamos excluyendo a los mexicanos que no son de México.
Los mexicanos de su país. ¿Qué opinamos los mexicanos de nuestro país?
Ah, ok. ¿Qué opinamos?
No los mexicanos de otro país.
Ya. Hay mexicanos de otro país. Sí hay mexicanos de otro país.
No hay mexicanos de otro país. No son mexicanos.
A ver, discúlpame. Mi hija es mexicana. Sin embargo, no nació en México. Pero es mexicana, habla español, come como mexicana, se comporta como mexicana, pero no nació en México y es mexicana. Claro que hay mexicanos.
Tienes
en otros
toda
países.
La razón.
Ahí está.
Y como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana.
Donde se nos hinchan los huevos, porque ella no nació en México. Sin embargo, se consideraba mexicana.
Pues sí.
¿Tenía nacionalidad mexicana Chabela Vargas?
Sí. Pero ella nació, creo que en Cuba, ¿no?
Sí, pero
no, Chabela. En Costa Rica, ¿no?
Costa Rica.
O sea, cuando te nacionalizas, cuando adquieres una nueva nacionalidad, pues ya eres de ese país, ¿no? Si adquieres una nacionalidad, no sé, francesa, pues ya eres francés, ¿o no? Aunque no hayas nacido
legalmente, ¿no? Legalmente, aunque quizá no lo seas culturalmente o no
pero
residas.
No que las fronteras son líneas imaginarias. O sea, en realidad es un poco una jalada, ¿no? O sea,
todos
si eres
somos
mexicano o no.
Del mundo.
Pues yo creo que sí. Por eso cuando dicen que los ilegales, pues no hay gente ilegal, güey, eso no existe. Hay gente, ya.
Sí, hay gente sin permiso para residir legalmente.
Sin documentos, eso sí, pero no hay gente ilegal. O sea, no puedes decir que alguien es ilegal. Ya lo dijo Manu Chao.
Los actos son ilegales, no las personas.
Es correcto.
Y vaya, que
vamos
hemos
a vamos a hacer el acto ilegal
aquí en México, qué bárbaro.
Sí, qué bruto, qué manera bruto de ver actos ilegales.
Pero bueno, no vamos
recuerden,
a hablar
este
eso
programa es patrocinado por Guachicola, el refresco de la impunidad. Ya no sigan jodiendo, no van a soltar prenda. Guachicola, qué refrescante es este nuevo sexenio.
Bueno, también hablaremos de cuánto y en qué gastamos los mexicanos en las fiestas patrias. Por ejemplo, el sector hotelero y restaurantero turístico se ve súper beneficiado. Viene una derrama de como 12 sí. mil millones de pesos para ellos. Eso sí es derrama y no pendejo. Pues
bueno, hay otras derramas también, o sea...
Más sabrosas.
¿Cómo estará la derrama de los moteles, por ejemplo? O sea, mucha gente festeja con sus queridas y sus queridos en... O sea, ¿sí hay derrama en el motel?
Sí hay derrama y, bueno, se contempla que va a haber mucha venta de alcohol también.
Pero la noche del 15 y la madrugada del 16 hay gente que está dando el grito acá. Digo, ¡ay, viva México! ¡Me estás matando!
Sí, viva México. ¡Viva
habrá, México! ¿No? Oh, habrá saca. Quien lo hace. Sí, sí, sí. ¡Viva los héroes algo. Que nos dieron pata! Oh. No.
¿Tú crees que este 15 de septiembre, ajá. la presidenta Sheinbaum, sí. a la hora de dar el grito, ¡viva Madero!
¡Sepáralo! ¡Ve de lo que venimos!
¡Viva Hidalgo! Ajá. ¿Crees que se anime ajá. a decir, ¡viva Andrés Manuel López Obrador! Como uno qué? Más de los héroes de la patria.
No me sorprendería nada que lo hiciera. Creo yo que sería... No, ¿sabes qué? Yo creo que no creo que lo haga. Ya tiene que distanciarse, carajo. O sea, ya ahorita con todo el desmadrito de la Marina y el huachicol, qué manera de estar de escudera, porque todas las líneas apuntan a un solo lugar. Todas, o muchas de ellas. Y la presidenta de plano ha estado ahí defendiendo a capa y espada precisamente al viejito ventoso. Entonces yo creo que no debería. No yo sé si que, lo haga, yo creo que no debería.
Yo creo que lo va a hacer. Yo creo que vamos a escuchar un viva Andrés Manuel López Obrador junto a Hidalgo y la corregidora y todo eso.
No debería porque este asunto de que...
Está en su derecho, ¿eh? Ella puede gritar lo que quiera.
Ella puede gritar,
ella es la titular del Ejecutivo.
Pero creo que no le conviene políticamente, porque esta no se quita de encima esta cuestión, esta crítica de que es servil a López Obrador. De que está bajo las órdenes de López Obrador. No se la pues quita. Sí,
tal vez, ya veremos.
No se la quita porque eso es lo que grito. Parece. Eso es lo que parece, que el que sigue mandando en este país es precisamente el viejo corrupto.
Es el presidente emérito. Y yo creo que de alguna manera sí sigue mandando. Uh-huh. Pero no del todo. Ahora, quisiera
¿cuándo
yo
va a dejar de mandar?
Llevarlos hacia atrás en el tiempo.
Ya no aguanto sus mandadas, de veras, güey. Ya que deje de mandar. ¡Qué manera de mandar!
Quiero llevarlos hacia atrás en el tiempo y recordar este gran grito que dio el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
madre con este güey.
Hace poco. Y además, qué honestidad la suya. Mira nada más.
Disfruta. ¡Viva la corrupción! ¡Viva el clasismo! ¡Viva el racismo! ¡Viva José José!
¡Wow!
¿Ya ves? ¿Quién más se había atrevido a tanto?
¿Quién hace estas cosas, güey? De veras, ¿por qué son así?
¿Por qué son así? Aparte está impecable la edición, ¿eh? No se siente nada.
Pero no es edición, yo creo que eso está generado con inteligencia artificial. Porque no oigo edición alguna. Yo creo que eso está generado.
No, sí, no la oyes porque está muy bien hecha, pero... ¿Te acuerdas que gritó una vez, muera el racismo y muera el clasismo?
Pero es que, bueno, según yo, si estuviera editado, brincaría un poco el tono.
No, está muy bien hecho. El nuevo podría ser lo que no se sienta.
¿Tú qué opinas, nuevo? ¿Eso está editado o está generado?
Yo digo que está editado. No, yo digo que está editado.
A ver, vamos a oírlo otra vez porque me gustó mucho. Venga.
¡Viva la corrupción! ¡Viva! ¡Viva el clasismo! ¡Viva el racismo! ¡Viva! ¡Viva José José!
¡Viva! ¡Que dice eso... el Zócalo de la Ciudad de México!
¡Viva José José!
¡Que siga la corrupción!
¡Sí!
Eso sí lo dijo Claudio Sheinbaum por error.
Eso no es edición, no es inteligencia artificial, eso es
No, sí es edición porque no dijo eso, se trabó, ¿se acuerdan?
No, sí dijo.
Sí. Sí, ese edité, lo hizo
eso
nuevo.
Eso lo editaste tú,
eso
güey.
Sí lo edité yo.
A ver, otra
y a ver si no se siente
se
nada,
clarito.
Es seamless.
Bailes, va.
¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México? ¡Que siga la corrupción!
Y vaya que ha seguido. Ay, ay, ay. Ay, recuerden, bueno, pues, este programa es patrocinado por Guachicola. Ah,
¿cómo estás
del
jorobando
momento
con eso?
Güey, es que hay que seguir jorobando hasta que nos digan que dónde quedó la bolita, a dónde topa la investigación. Por más que se haga que le habla a la Virgen, la presidenta, hay muchísima evidencia que apunta justo a donde no quieren que vaya la evidencia, pero bueno.
No, no sé a dónde vaya la evidencia, ni que quieran o no quieran, pero sin duda celebro que se está imponiendo la ley.
Sí, sí.
Que se está investigando, se está sin denunciando, duda, se está procediendo.
Sí.
Y ojalá esto nos acerque a México de legalidad.
Pero ¿hasta dónde llega? Porque ya vimos, por ejemplo, al Conde Drácula, a Adán Augusto, pitorreándose y riéndose de la posibilidad de que la investigación llegue hasta donde tope, ¿no? Pero bueno, él se siente protegido e impune, y probablemente lo esté, porque pues es uno de los, digamos, representantes más altos, y no estoy hablando de su estatura física, en la 4T.
¿Ya acabaste?
Fíjate que no, me falta quejarme.
No hay poco tiempo, ahorita después ya no estés jorobando.
Pero sí me gustaron las declaraciones.
Miguel Hidalgo.
Y Costilla,
padre de la patria, y padre en muchos sentidos, ¿no? Era padre de la iglesia, padre de la patria, y dicen que padre de como 9 hijos.
Y dicen que era padre para él andar fusilando gente, porque se acabó con un pueblo entero, pero bueno. Era medio hijo de la...
Eran otros tiempos, güey. Era una época muy dura. Sí, era una época dura. No se les puede juzgar con los estándares de hoy en día.
Pero mandar matar tanta gente es una bastardez.
Pero lo más reciente, la más reciente información acerca del cura Hidalgo es que en realidad no tuvo hijos.
Ah, ¿no?
No hay prueba documental que avale o sustente la idea de que tuvo hijos. Y al parecer, esto fue parte de una campaña de desprestigio posterior a la muerte de Hidalgo, para que no se consolidara como el héroe que es.
¿Pero estás diciendo que Hidalgo entonces fue célibe?
¿Cómo voy a decir eso? No se le conoce. No hay pruebas documentales de que tenga hijos.
Bueno, pero es que imagínate en esas épocas, pues, pasaban por algún pueblo, embarazaban a una mujer, 9 meses después salía el hijo, ¿y qué? ¿Y de quién es? Pues quién sabe, porque no podía andar diciendo, ¿no?
Sí, es del padrecito, lo tenía una monja, no sé, o una de las del pueblo ahí de Dolores.
O la mandaban al orfeo ya y le ponían Pepe Pérez y ya.
Sí, no, Dios. No, Hidalgo y Costilla, ¿no?
Exacto.
Pero entonces vaya uno a saber.
Bye.
Mira, fíjate, esto te avala lo que siempre has dicho. Al envejecer, nuestros gustos musicales poco a poco se empiezan a cerrar, hasta que ya son muy pocas las canciones que nos gustan.
Es cierto. Yo, ¿sabes qué creo? Que es
de lo que hablaba encontrar... yo antier de tu apertura. O antier no, el programa de hoy al principio, ya no me acuerdo.
Hasta donde entiendo, yo creo que era el programa de hoy
al
principio.
Eso es el principio, señor.
Es el programa de hoy al principio antes, ¿no?
Es este.
Ajá, sí, es este.
Fue hoy cuando hablamos de
esto. Fue hoy. Así es, bueno, de hecho va a ser al rato que hablemos de lo que hablaste. Va a ser después de esto, porque esto es antes de lo que ya vas a decir. Es que Eduardo tiene el don de la ubicuidad.
Y tú
está
también.
En todos lados y todo el tiempo. Pero bueno.
Y hablaremos también del misterio del hombre de Taurel.
Creo que lo que sucede con la música más bien es que es difícil encontrar cosas que te complazcan, que te sorprendan musicalmente. O sea, porque, no sé, el repertorio clásico, pues más o menos ya te lo echaste, ¿no? Ya lo conoces.
Oh, hay muchísimo. No, bueno.
Pero digamos que la mayor parte de ello, a los 56 años, digo, si oyes música clásica mucho, pues has oído mucho del repertorio clásico. Mucho. Y del repertorio pop, pues más. Y del jazz, más. Entonces, encontrar algo nuevo, algo que digas, órale, esto nunca lo había oído. Y además que te guste, pues es difícil.
Así es, ¿no? Hijito. Esa música horrible de tarados que oyen ustedes hoy en día tiene una explicación científica, se llama vejez.
Hay música buena en la música pop nueva. Lo que sucede es que es poco lo que sorprende.
Es para idiotas, dice
el. Por más que te quieras hacer él. Si es que sí, mucho del reggaetón es para idiotas.
Anciano.
Sí. Si tú quieres,
dulce y tierno, ancianito.
Mucho de lo que oigo en la música pop ya lo oí huevocientas mil veces, güey. Entonces ya me da hueva, la verdad.
Venga, Benito.
Me suena bastante estúpido el sonsonete, pero bueno. Ahora, los últimos discos de Bad Bunny por lo menos tienen mejor instrumentación. O sea,
no, están
hay más
brutales.
Música.
El último está buenísimo.
Bueno, así como buenísimo, pero si te gustan, tú disfrútalos, de veras. Oye, Bad Bunny, todo lo que quieras, nada más lejos de mí, güey, por favor.
Te iba a decir ya del hombre
si
de Taurel.
Si te subes al coche de Eduardo, les voy a decir la verdad, si te subes al coche de Eduardo, hay ópera alemana.
Sí.
Es lo que oye el güey. Oye, ópera alemana. Sí, oye mucha ópera y de repente le pones un chasecito y lo disfruta, música clásica.
Charles Aznavour.
Rara vez me he subido a su coche, así que vamos a alguna
cita. No, porque no te quiero torturar, no te voy a poner Bad Bunny.
Bad Bunny. No lo oyes solo, güey, no te hagas
sí, el... Sí, lo oigo a veces.
Payas de veras, güey. A veces, pocas. ¿Cuántas veces? Muy pocas, güey. O sea, por favor,
güey. Pero me gusta estar jodiendo, eso lo sabes bien.
Bueno, sin duda. Y bueno, nada más acuérdate de lo que vas a decir... Lo que vas a decir antes, recuérdalo, ¿no? Porque si no la gente se confunde.
Es verdad. Ya no te voy a contar del misterio del hombre de Tauré, del viajero del tiempo.
¿No? Sí, no,
que podría haber sido un viajero en el tiempo, un visitante de otro universo o un estafador. ¿Qué es lo más probable?
¿No?
Mejor te voy a decir cuál será el top 10 del día de hoy, que está francamente asqueroso y repugnante. En México no decimos voy al baño, decimos...
¡Voy a cagar! No, en México no decimos voy al baño, decimos mande lo suyo.
Voy a echar a dar a la nutria.
Exacto, voy a liberar a Willy.
Perdón, perdón.
Voy a mandar
voy a clonarte. Al diablo. Así que si quieren participar en el top 10 del día de hoy, en México no decimos voy al baño, decimos vamos a un corte comercial y regresamos.
Ya. En Instagram.
Arroba Eduardo Villegalán.
Arroba JRS Estaca.
La corneta.
A Gaby Camamar.
Perdón. ¿Qué?
¿Qué? ¿Quién dijo eso?
¿Qué?
Hey. ¿A Gaby Camamar?
Nadie está pensando en eso, pero ahora ya. Nadie estaba pensando en eso, pero ahora ya.
¿Quién dijo eso?
No puedo repetir lo que dijo Gaby pero estuvo muy bonito.
Camamasear, le podemos llamar si quieren.
Bueno, ahora tengo que sacar Gaby, esa imagen de mi cabeza y grabar.
O te comportas o no hacemos esto, ¿eh?
¿Cómo están, mis queridos compañeros de la corneta?
Bien. Distraídos, pero bueno, también.
Yo también.
Pero es un viernes muy importante porque empieza el puente.
Así
vivan
es.
Vivan los héroes que nos dieron puentes. Y necesitamos, porque va a haber mucho ocio.
Efectivamente.
Oye, pero... Hay mucho ocio en mucho este fin de semana, o la gente se va a emborrachar y luego se va a crudear y así, o sea...
A crudear viendo pelis y series.
Es un fin de semana donde se ven muchas series bien crudo, así con tu cerveza y tu esposa viéndote feo y así.
O tu esposa bien cruda también.
O tu esposa bien cruda, y tú con la cura, ¿no? En una
o tu esposa viendo para adentro y tú viendo una serie también, o sea, cualquiera de las combinaciones está bien.
Para adentro, o... U otras opciones, ¿no?
También,
Me gustó.
Hay
gustó.
Otras opciones.
A mí también me gusta ver para adentro.
Definamos ver para
adentro. ¿Qué tanto?
No sé si tenemos la misma definición, amigos.
Tienes un casco con linterna, a ver, dinos, un casco de
minero. ¡Wow, wow!
Soy una persona introspectiva.
Ya.
Yo con ver para adentro me refería a dormir, pero pues ya cada quien que lo interprete como quiera.
Ver para adentro es dormir.
Claro.
Ver para adentro es dormir, sí, claro.
Así es.
Así digo, lo otro también suena divertido, pero ver para adentro es usualmente aceptado como dormir, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estoy viendo para
adentro. Voy a ver para adentro, ¿no?
Eso es como dicho de tía, eso te lo decía tu papá, ¿ok? Porque
lo digo yo porque viejo. Eso soy una tía, ¿y qué tiene?
A mí me gusta más, voy a planchar oreja.
Ah, también es buena.
También es que no tiene nada de grosero ni nada, es muy normal.
Muy bien, me gustan estas formas de llamarle al sueño.
Bueno, pero para arrullarnos, ¿qué vamos a poner en la tele? Porque pues yo ya a estas alturas de la vida me quedo dormido a cada rato en las películas.
Ay, Eduardo Videgaray.
¿Cómo evitar eso, Gabriela? ¿Cómo se hace? Porque
no viendo nada.
A mí muchas veces me pasa que sí, vamos a ver esta película. Además, ya le he dicho a Eduardo varias veces a mi esposa le gusta ver unas cosas muy raras, güey. Vamos a ver un drama, una película islandesa donde aparece un torso sin brazos ni piernas y toda la película es gris y fría y horrible y todos están tristes y al final no pasa nada. Y al final nadie sabe de dónde salió el torso y así toda la película es nada más viéndose feo en silencio horas.
¿La vemos?
Me quedo
sí,
dormido.
Claro.
Me quedo dormido. Pues no sé por qué le gustan esas cosas.
Es que, y no les pasa también que, o sea, ya cada día es más difícil con la edad. Engancharte con una historia, ¿no? O sea, como que ya si no arranca el primer episodio, es como ya no la voy a ver nunca más. Bye.
Calle,
yo descubrí cómo se hace esta capa, que no quedaste dormido.
¿Cómo?
Lo malo es que es muy perjudicial. Tienes que estar tragando.
Para que no te duermas.
Okay, muy perjudicial.
Ahora me compro bolsas de un kilo de pepitas y estoy echadote ahí echándome mis pepitas. Y si dejo de comer, me duermo. Entonces empiezo a roncar. Entonces mi hija y Sofía se enojan de que estoy roncando. Entonces
además,
me echo mis pepitas. Muy a gusto.
¿Y sabes qué me molesta? Que empiezo a cabecear y distraigo a mi esposa. ¡Ya! ¡Te estás quedando dormido! ¡Claro que no!
Porque todo el mundo lo niega.
Sí, sí, porque el otro se ofende, o sea, porque claro, de alguna manera estás interfiriendo en el ritmo de ver algo, ¿no? Sí. O sea,
no, todo el mundo se ofende cuando le dices, por lo menos Sofía también, cuando ahorita que se despierta a la madrugada, darle de comer al bebé, siempre se está durmiendo, ¿no? Entonces, ¿ya te dormiste? No, aquí estoy. Y ya llevaba 20 minutos que no sabe ni qué pasó, ¿no? Hay que regresarle.
Y a mí, ¿sabes lo que luego también me pasa, Gavicán? Perdón, ahorita entramos
no,
a tus
no
recomendaciones.
No, no importa, todo bien, ya se acabó, bye.
Comportamiento peliculero, a mí también me pasa que luego voy a la cocina rápido a servirme otra cerveza o a lo que sea. Le tiene que poner pausa. No le pongas pausa, ahorita regreso. No quiero que te pierdas nada de la película islandesa.
Del torso.
No, déjala que corra, déjala. Es más, me voy a hacer un cóctel complicadísimo. Tú déjala que corra. O sea, no
es
sé.
Es una grosería, güey, no, dejarla corriendo, tienes que esperar.
Cuando yo estoy viendo documentales de músicos de jazz que se pudre de la hueva, la pobre doctora.
Mujer.
Y entonces, no, le voy a poner paso. No, déjalo, güey, déjalo. Ya
déjalo,
no quiero ir
corra.
La quinta versión de estudio de Stella by Starlight. No quiero, ya.
Bueno, moraleja, no es de fuerza ver películas, series o lo que sea en pareja, ¿eh?
Correcto, por eso
no sabes que
yo nunca veo tele solo, tengo que estar en pareja, si no, qué chiste.
Sí, no, yo sí veo tele solo. De repente el box, güey.
Prefiero un libro.
Güey, va a haber una pelea de no sé qué. Ah, chingón, nos vamos a ir a pasear al perro. Nos vamos a ir a pasear al perro, adiós. A mañana pelea el Canelo.
Ah, sí, cierto.
Muy bien, ahí está.
Esa es nuestra recomendación para ti, Gaby Cam, que veas la pelea del Canelo. A ver si esta sí está buena.
Se está durmiendo Gabriela Camacho. Stella by Starlight es una gran rola.
No, lo de la pelea fue lo que me dio sueño. La rola sí me gusta.
Es que sí, el Canelo últimamente noquea en cada pelea, pero al televidente.
Y aquí va cayendo la rola.
Nos pone a todos a dormir.
Knockout.
Ya bueno, ya un knockout cinematográfico.
Ya estoy en el escote, sí.
Perdón.
Ahora. Es que estaba yo en otra cosa. Ya, ok, ya. Quita la música.
El escote es un bar de jazz.
Así se llama, el escote.
Fíjate que no gran es mal nombre, ¿eh? Sí.
No es mal nombre para un bar, güey. El escote, bar el escote.
Bar el escote.
Me encanta pasarme
la. Voy a ver el escote. ¿Cómo? Sí, voy a ver si está lleno, a ver si me quedo.
El escote.
A ver si logro entrar al escote hoy en la noche.
Claro.
¿El escote de plomero lo has visto, Gabriela Camacho? Cuando alguien
sí,
va.
Sí, ay, no, pero preferiría no verlo en el.
Que están arreglando así algo abajo del mueble de la cocina y te asomas y está el plomero y dices, ¡no, sí, el escote!
Sí. El plomerazo.
El plomerazo
también. Terrible. Pero estamos perdiendo valiosísimo tiempo. Adelante, vamos con las recomendaciones.
No, es que
para
no tengo recomendaciones.
Este
¿qué más me cuesta?
¿Cómo han estado?
Oiga, no, sí tengo un par de recomendaciones en Cinemex y una más en Netflix a la que vengo llegando tardérrimo, pero no había tenido oportunidad de ver la segunda temporada. Empecemos con lo que hay en cines. Hay una película que llega esta semana a Cinemex que se llama La hermanastra fea. Y quiero contarles un poquito de ella porque ha dado muchísimo de qué hablar alrededor del mundo, ha estado en festivales. El mismo Javier Ibarreche, conductor de estreno, la ha alabado de muchas maneras. Y es que no sé si se habrán dado cuenta, pero en el último año, si han tenido oportunidad de ir al cine, como que siento que el terror ha cambiado en cuanto a la forma en la que se presenta. Nos hemos encontrado con películas que son terror, pero no necesariamente como es el caso de La Sustancia. Que más bien hay como body horror, que es como este horror del cuerpo, de las cosas que representa el cuerpo. Y hay otras películas como, por ejemplo, Sinners, que también es catalogada como terror porque es una película de vampiros, pero que en realidad es una película sobre jazz, ¿no? Entonces, justamente...
La voy a ver.
Es muy buena. Sinners te gustaría, creo que es muy buena.
La voy a ver.
Y en un poco
a mí me pareció
tono,
demasiado hypeada.
Pues a mí sí me gustó mucho. Creo que... Yo agradezco que el terror ya no sea esa misma fórmula de siempre, ¿no? De los sustos de ¡bu! ¡Ah! ¿No? O sea, como que eso ya no es inteligente. Y creo que también hay que entender que una película... O sea, que el concepto que tenemos de terror... ¡Ah!
Perdón, es que no somos inteligentes.
Yo tampoco.
Nada.
Porque me asusté.
Perdón.
Sí, pero el concepto que tenemos de terror, de lo que tiene que ser y demás, muchas veces nos hace no disfrutar las experiencias cinematográficas que tienen ese tinte, ¿no? Y es el caso de La hermanastra fea. La hermanastra fea es una película dirigida por una mujer noruega llamada Emily, no sé si voy a poder pronunciarlo bien, Blichfeldt. Emily Blichfeldt, que cuenta la historia. Ustedes recordarán que en el cuento original de los hermanos Grimm de Cenicienta, las hermanastras se hacían unas cosas espantosas para poder, entre ellas, cortarse los dedos del pie. Todo el mundo sabe eso. Para que
se
el pie.
Sí.
Sí, para que el pie encajara en la zapatilla. Entonces, Es horrible imaginarse eso. Esta película cuenta, ya sabemos lo que pasa en la historia de la Cenicienta, sabemos que la Cenicienta se queda con el príncipe, se casa y demás, pero esta película cuenta la misma versión, pero desde el punto de vista de Elvira, que es una de las hermanastras, que pues obviamente es discriminada por no verse como Cenicienta, ¿no? Ajá. Y entonces, la propuesta de La Hermanastra Fea es una película que habla sobre el horror corporal, un poco al estilo de La Sustancia, ¿no? De hasta qué punto las mujeres, sobre todo las mujeres, pero creo que todos en la sociedad, se dejan influir por lo que la sociedad o la gente espera o dice que tendríamos que ser, ¿no? Estas exigencias de belleza, de estándares que pone pues, la gente allá afuera, que te hacen creer, aunque tú estés según tú bien, que no estás bien, ¿no? Que no estás lo suficientemente flaco, que no estás lo suficientemente alto, lo que sea.
Pues es narigón. Que las imágenes que manipulan en las, ¿no? O sea, en las revistas y demás. No, o sea, pero para las mujeres sí es una rudeza, ¿eh? O sea, porque tiene, o sea, ves a las modelos o los anuncios de ropa y demás, pues sí, son unos estándares prácticamente imposibles. Increíbles. Porque las fotos están editadas. Nadie tiene la cintura así.
O es gente que se dedica todo el tiempo a cuidar su cuerpo.
Sí, claro. Así, ¿no? Además estás posando con, o sea, sueltan la pose y ya se torcieron la espalda, güey. O sea, así no se ve el cuerpo humano. Pero bueno.
Sí, claro. Bueno, pues de eso se trata justamente esta película, La Hermanastra Fea. Como ya les decía, le ha ido muy bien en diferentes festivales. Es una película pues que se hizo en diversos lugares, entre ellos efectivamente Noruega, Dinamarca, pero que cuenta pues la historia que ya conocemos desde una perspectiva más actual, ¿no?
Le va a encantar a Noemí.
Mira, y es ya, hay jazz y es de
es danesa o noruega.
Está bien, en hay una jazz. De esas, nomás tiene que haber un toso ahí, y tiene que haber unas pausas entre los diálogos de 5 minutos, que se quedan viendo.
Con miradas.
Hay una mesa y una copa de vino y todo está gris y feo y no hablan.
Vean la peor persona del mundo. No. Tiene muchos de esos momentos.
¿En serio? Le fue súper bien cuando se estrenó, Eduardo.
Es un peliculón. Pero sí, es como una telenovela, pero sin drama. O sea, sin que se exalten los personajes. Se dicen unas cosas horribles y casi ni reaccionan. Nomás se quedan mirando.
Pero te digo que es rarísimo eso, güey. O sea, no entiendes. Es muy escandinavo. Tiene un ritmo muy raro, pero bueno. Ok.
Ok, perdón, Gaby Camp.
No se preocupen. Me gusta que pongamos otros ejemplos de lo que hay que ver. La Hermanastra Fea es esta película, creo yo, de la que todo el mundo está hablando este fin de semana y es la recomendación para ver en Cinemex. Sobre todo si les gusta. A ver, sí tiene gore y tiene algunas escenas de esas que uno ve en la pantalla y nunca la van a poder desver. O sea, ya.
Okay.
Se va a quedar para siempre esas imágenes horrorosas. Pues pero
ese es el buen cine.
Claro, pero tiene un propósito, ¿sabes? No es como otras películas cuyo propósito es solamente asquearte, sino también pues tiene un mensaje detrás de lo que ya les decía, el tema de las exigencias de estética a las que se enfrentan las mujeres. También esta perspectiva de que pues, las hermanastras las ponen en todas las películas como las malas, las horribles personas. Uh-huh. Y tener como otra perspectiva donde en realidad Agnes, que es quien representa a Cenicienta.
¿Agnes?
Agnes. Agnes.
Agnes.
Agnes.
Agnes. Es terrible, güey.
Es una adolescente.
Agnes.
Fíjate que yo una vez anduve con la hermana fea.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Era hermanastra o era hermana?
No, era hermana, pero era la menos guapa. Estaban bien guapas todas.
Ah, ya sé de cuáles
hablas. Ella era muy guapa, pero las
pero sus hermanas.
Eran un espectro. Vete al carajo, güey. Pero era la menos guapa.
Era la hermana fea. Y era
no
muy
era
guapa,
fea, y era muy bonita, pero
las hermanas más.
Siempre hermanas, pasa, sí. Es como los hermanos Hemsworth, ¿no? Chris Hemsworth, que es Thor, y Liam Hemsworth, y luego está el otro hermano, que no está feo, pero es el otro hermano, ¿no?
No
es
no
Chris
está bonito,
ni Liam,
¿no? O sea, no
no le es, llega a los otros güeyes.
No es como ellos, exactamente.
¿Y ese güey qué hace? ¿Es buen actor?
También
mejor,
es como, actor. No,
como
pues
tú
normal.
Y Pablo, Gaby Camp.
¿Cómo te atreves?
¿Qué Pablo
¿quién es el
guapo?
Feo de nosotros? Te odio. O como tú y Luis. ¡Ah!
¡Ah! ¡Gancho al hígado!
Y ahí el concurso no es de belleza.
No, o sea, me la peleo, pero feo. ¿Me creían que era el bebé más bonito del mundo?
¿Quién?
Luis mi hermano. Estaba muy cañón bonito. De bebé, era precioso el güey.
¿Y luego?
Luego la vida. ¿Qué te
bueno,
digo?
Pero lo bueno es que era inteligente.
La vida no acaricia.
Sí, sí, muy...
Lo bueno es que salió
pero
listo.
No nos desviemos del tema. Regresemos a la peor hermanastra.
Bueno, La Hermanastra Fea está en Cinemex. Y otra cosa que les quiero avisar a todos los fans tetarrios como yo, comprenderé, de Harry Potter, es que si tú a lo mejor llegaste a esta saga o tu hijo llegó a esta saga ya muy tarde cuando ya todo se había estrenado y no tenías que hacer filas para ver las funciones de medianoche como yo, va a regresar a Cinemex la saga de Harry Potter. No toda la saga, pero sí las primeras 4 películas se van a estar presentando en pantalla grande, que es donde se tienen que ver, del 18 al 8 de octubre. Van a ir cambiando en Cinemex. Del 18 al 24 estará La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta. Después del 25 al 1, una vez más La Cámara Secreta y El Prisionero de Azkaban, que para mí es de las mejores películas. Vámonos. Dirigida por Alfonso Cuarón. Y luego del 2 al 8, El Prisionero de Azkaban y El Cáliz de Fuego. De Cascabán, es que ya tenía muchos años El Prisionero.
Ok, ya estaba medio jodido.
Ya estaba medio Cascabán.
¡Qué tetos somos!
Siempre, lo peor es que me dan ganas de reír con lágrimas, así de que reí mucho.
Sí, está bien, está bien. Oye, pero ¿y las películas de Harry Potter no están ya muy vistas? O sea, ¿no están ya no ha sido ya demasiado Harry Potter?
Y viene una serie, vendrán cosas peores, dice la Biblia.
Vendrán cosas peores. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya los actores de Harry Potter ya siguen odiando a J.K. Rowling? No.
Pues algunos sí.
Ahí hay una bronca terrible, ¿no? Se odian entre ellos, nadie se quiere ahí.
Sí, es verdad, ha habido muchos problemas. Pues
esos güeyes, la neta, son unos ingratos, le deben la vida a J.K. Rowling.
Pero es que luego ella hizo varias declaraciones homofóbicas y como muchas cosas.
Y no puedes ignorarlas y ya. Fíjate que callado es una, ahorita y agradecer.
Que mencionas eso me llevará a la siguiente recomendación de la que no hemos hablado.
O sea, ¿quieres que me calle? Está bien, vamos
recomendación. No, tiene que ver
con... bien, me parece bien,
Tiene que ver
Gabriela.
Con este tema, está acá.
Siempre he querido que me calles.
Venga.
Sí. Ustedes piensan, y creo que hay una polémica allá afuera que tiene que ver con esto, que se puede separar al arte del artista, o sea, como que allá afuera de pronto, sobre todo ahora con la era de la cancelación, hay mucha gente que dice, pues es que ¿cómo vas a seguir consumiendo las películas de, no sé, alguien muy cancelado?
De Woody Allen.
O de Harvey Weinstein, si está canceladísimo por X o Y razón, ¿no? Y entonces hay como un debate allá afuera que tiene que ver justo con este tema, ¿no? De si se puede o no, o si es éticamente correcto consumir el arte, sobre todo si es arte.
Consumir el arte.
Ajá. Suena albur también.
Consumir el arte, por ejemplo, de alguien que haya sido una mala persona. Hay unos pintores que a mí me gustan muchísimo que eran una mierda, y músicos que eran unos ojetes, pero hay que separar al artista de su obra. Es como cuando hablas de la corrupción de López Obrador.
Allá vamos. Sí.
Hay que separar al artista de su obra, ¿no? O sea, te puede caer muy bien el viejo pedorro, pero sabes que era un corrupto.
Charlie Manson.
Y aún lo puedes querer.
Charlie Manson, líder de un grupo que cometió unos homicidios horribles.
¿Qué hacía bueno?
Hacía música y pintaba.
Pero era malísima su música, ¿no? Pero ahí el problema es que su música era mala.
Pero, por ejemplo, el caso de Woody Allen, que sabemos... por ejemplo. Está muy acusado, es un super cineasta, o sea, es un gran contador de historias. Sí.
A ver, ¿qué hizo mal Woody Allen? Le tiró la onda a su hija adoptiva, menor de edad.
Sunji. ¿Cómo se llamaba? Sunji. Sí. Y se acabó casando con ella, ¿no?
Y lleva 30 años viviendo con ella. Es su pareja hasta la fecha.
Efectivamente. Y por eso lo odian.
Si Sunji lo perdonó...
Bueno, es que hay otras...
¿Pero lo perdonó Mia Farrow?
No.
Su esposa y la madre adoptiva de Sunji.
Claro. Exacto. No, pues no. No, o sea, justo.
¿Pero
ese
por eso
tema.
No voy a disfrutar sus películas?
Es que ese es justo el tema, bueno. Y es un tema que expone la película de la que les voy a hablar a continuación, que se llama Del Cielo al Infierno, Highest to Lowest, es una película de Apple, del director Spike Lee, que es protagonizada por Denzel Washington y Jeffrey Wright. No quiero contarles demasiado, es una reinterpretación de una película que ya existía, de Akira Kurosawa, que a su vez estaba basada en una novela.
¿Akira?
Ajá. Akira.
Qué curioso, había un camarógrafo en Televisa que se llamaba igual.
El Akira.
Porque llegabas y le preguntabas cuando íbamos a hacer reportajes, oye, ¿dónde ponemos la cama? La cámara. ¡Akira!
Akira, quiero unos minibrutos aquí y un 5000
allá. Akira, entra la luz bien bonito, Akira, aquí vamos a hacer la toma.
Akira.
El Akira.
Y tenía su pareja que era el Akira. ¿Cómo le hacemos? Perdón, bueno, entonces es un remake de Kurosawa.
Así es. Del Cielo al Infierno es una película de Spike Lee. Es una reinterpretación de Spike Lee, como ya les decía, que cuenta la historia. No les quiero contar demasiado porque creo que los giros de tuerca que tiene esta película son interesantes. Obviamente también tiene todo el tema de denuncia social, de señalar temas justo como el que les acabo de decir, de si se puede o no separar a una persona del arte que hace. Uh-huh. Y es la historia de un productor musical que se llama David King, pero así de esos increíbles, interpretado por Denzel Washington, para mí uno de los mejores actores que hay vivos hoy en día. Que, bueno, se ve en una situación, como en una, en un dilema moral muy importante, porque, por un lado, tiene, digamos, la cantidad de dinero justa para poder comprar la disquera donde está trabajando y poder salvar su carrera y volver a tener éxitos y demás. Pero, por otro lado, se ve en una situación en la que tiene la opción de salvar a alguien que está secuestrado con ese mismo dinero. Y es alguien que, pues, sí le importa.
Órale.
Entonces, pues entra. Es alguien que sí le importa, pero no necesariamente muy cercano a esa persona, okay. ¿No? No sé cómo explicarlo, porque obviamente.
Del cielo al infierno.
Del cielo al infierno. Highest to lowest. Porque, por ejemplo, obviamente, si tú tuvieras esa opción con alguien muy cercano a ti, un hermano, lo que sea, ni lo pensabas. Pero en este caso sí hay un dilema moral, porque, pues, una cosa le conviene a él, pero la otra es lo moralmente correcto que hacer, ¿no? Y justamente esta película trata este tema del que estábamos hablando. La verdad es que tengo que decir que es una película extraña, de entrada, porque me parece que la iba a hacer otra persona y terminó haciéndola Spike Lee, entonces no la escribió Spike Lee, pero al mismo tiempo sí tiene todos los temas sociales que tiene Spike Lee. Y luego la música es un poco desconcertante en algunos aspectos también, que de pronto está pasando algo muy intenso y la música es como, no cuadra, pero a la vez dentro del, es muy raro. Pero a la vez dentro del contexto de esta película, de Highest to Lowest, todo tiene sentido, ¿no? O sea, como que la estética de la película y la personalidad auditiva.
O sea, que es de esas
auditiva,
películas a las que hay que echarles muchísimas
las
ganas.
Que le gustan
y de
a
las
Noemí.
Cuales sales y te dice gente como Gaby Cam, no, es que no le entendiste, güey.
No, para nada. Sí, no, es que no
entendiste.
Lo que
pasa es que tú no entendiste el pedo.
No, exacto. Para nada, no es eso. Sí, es muy evidente, o sea, es muy obvia la película, no tiene gran trama, así que tú digas, no entiendo. Okay. Es muy obvia en ese sentido. Pero
tú
pero
no
es,
entendiste.
Yo no entendí porque soy mira, burra.
No tiene gran trama.
Pero si ustedes le entienden,
no tiene gran trama ni mayor complicación, pero tú no entendiste. A mí me dicen pero eso yo... cada rato.
Bueno,
está bien
pues
estúpida.
Está
no
muy
mente,
pero pues
pero no entendiste, güey, nada.
Highest to Lowest es la recomendación. Se llama Del Cielo al Infierno en Apple TV Plus. Y bueno, con eso concluyo.
Te he contado, Gabriela Camacho, de mi novia. Hola. Que estaba bien buena, pero era insoportablemente mamerta, güey. Estaba buenísima y me llevaba a ver cine horrible. Me llevó a ver al Acorazado Potemkin y me la explicó. La tuve que aguantar toda la película. ¿A qué el director quiere decir? ¡Cállate! ¡Encuérate! ¡Estúpida! ¡Me zurras!
¡Qué horror!
A mí me parecía lista y me caía bien.
Era lista, pero ya o sea, en corto era mamertísima, güey. Era
estaba
muy mamona.
¿Hashtag es de mamador?
No, ¿así? Estaba sabrosísima.
O sea, generosa, ¿no? Pero
de
bien.
De todos lados. Bien. Todo bien. O sea, había de todo y mucho.
Bueno, pues a bailar con el diablo.
No, pues gracias.
Fight. ¡Oh, Gabriela!
¡Fight!
Ya.
Bueno, ya está, me está dando el Lolita Yala con el fight.
Gracias, Gaby Cam.
Es que hay mucho corte comercial hoy, pero volvemos.
No se
gracias,
pierdan de estreno después de la corneta. Hoy ahí mismo. Están todos los detalles. Y por supuesto, échenle un pan a Gaby Cam en @GabyCam40. Me voy a bailar con el diablo.
Ahora,
adiós.
Si ustedes están oyendo esto por W Radio, no se pierdan el programa de Gaby Cam y Javier Ibarreche antes de la corneta.
Así es.
Por favor.
No, es después, también es después. Pero más
¿también
tarde.
¿También está en W Radio?
Yes,
sí.
¿No
óiganlo
eso?
En algún
no
momento.
No sabía, wow. Sí,
pero, ya a las 8. Pero ya si no encuentran ninguna de las dos, pues vayan al podcast, ahí está todo.
Fíjate, el nuevo me mandó un mensaje desesperado hace rato que dice, tenemos
ya, por
poco
favor,
tiempo,
cállate.
Y le contesté, así es la vida. Claro, que tenemos poco tiempo, disfrútenlo.
Gracias, Gabriela Camacho. Bueno, ya saben cuál es el top 10, así que ya ni tiempo tenemos. Fight.
Fight. Perdón, ya se fue.
Adiós.
Adiós.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial. Es.
Tengo una pregunta para ti.
Sí, a ver.
Tú eres culo, ¿no?
No, no soy, nunca fui.
¿Eres culo o no?
Fíjate que ahorita que les vamos a platicar acerca de ser cool, ¿no? Nos encontramos un artículo acerca de ser cool.
¿Pero quiénes somos nosotros para hablar de ser cool, güey? Somos lo menos cool que existe.
No, yo nunca fui cool. De hecho, ya no me importa, pero en algún momento de mi vida, cuando era yo un muchachito adolescente, pues sí me importaba mucho ser cool. Me quería yo vestir de manera que la gente dijera, ah, viste a la moda o viste cool, ¿no? Y me vestía yo con unos pantalones que parecían de aguantacacas, güey. Con colores pastel.
No, güey, peinabas el pelo con secadora.
Con pistola, exacto.
Para ir a la secundaria.
A la escuela, sí, a la escuela. O sea, me levantaba en la mañana, empecé a hacer ejercicio, me peinaba, güey. O sea, como no sé, una cosa muy extraña.
Por pasarte la pistola se te cayó el pelo.
Se me cayó el pelo. No, se me cayó el pelo por genética. Mi padre está calvo desde que me acuerdo. Entonces, ahí sí, ni modo. Pero...
¿Él sí era cool?
No sé, güey. No sé, porque él emigró de España a México y llegó cuando a estudiar la universidad. Entonces, no sé si era cool. Yo creo que no era cool, güey, porque pues, tenía acento español y lo ponían en el jardín a que se le quitara el acento, a leer libros con acento mexicano. Porque en aquel entonces...
Hablaba como mexicano. Habla como mexicano, pues.
Bueno, es mexicanísimo, güey. Sí, llegó aquí a los 19 años o 18, ya es más mexicano
que 80 y
mole, güey. Sí, no mames. Y además, pues aquí ha vivido y aquí ha hecho su vida. Valga la redundancia. Pero regresando a lo cool, ¿a ti te importaba ser cool de chamito?
De chavo, sí. Pero luego dije, no, pues yo ya me di por vencido, nunca seré cool.
Porque
y...
si había unos güeyes cool en la escuela. Me da igual. Había los güeyes cool, ¿no? Que eran acá todos sonrisas.
Los buenos para el deporte.
Se llevaban con todas las chavitas guapas y iban a las fiestas.
¿Sabes qué? Eran relajados.
Correcto.
Esa era la cosa. No se tensaban socialmente.
Es correcto.
Como tú y yo, que éramos unos tetazazazos.
Por eso dicen que si supieras de joven lo que sabes de viejo, que de viejo hay una de las lecciones más importantes, y esto tiene que ver con las mujeres, que te valga madres. Hay muchísimas, güey. ¡Muchísimas! Muchísimas de
con
de
los
que
hombres,
te gusten,
la opinión de los demás es irrelevante.
A ver, con los hombres yo a mí siempre me valió un poco de madres si los hombres me incluían
que
en sus
un
equipos
idiota,
o pensaba que eso me daba igual. A mí me importaba que las chavas del salón, las niñas del salón me considerasen cool,
dijeran,
guapo o algo.
En los 80. Wow, qué cool es el estaca, ¿no?
Exacto, exacto.
Qué cool es el churramón, que así
nunca
lo decían.
Nunca lo logré. Nunca lo logré, o sea, jamás, era yo bien teto.
Y tenías todo, el coche del año.
Todo,
La casa en Valle.
Sí, sí,
ropita.
Sí. O sea, nunca basé mi persona en esas cosas, era más bien yo quería ser el güey cool, pero nunca fui el güey cool, el güey culero.
Tocabas la guitarra, ¿Ya eras músico, Steak?
Ya era músico, okay. Eso funcionaba. Fíjate que no me iba tan mal con las escuinclillas, pero no era yo ese güey desenvuelto
con una,
cool.
Güey, una, porque no, estuviste
no.
atrás de
pero eso
una.
por necio, porque había muchas, yo te juro que te aseguro.
Sí, te lo
que
dije infinidad de ocasiones.
Si hubiera ampliado el horizonte hubiera la cosa progresado, pero no.
Si me hubieras hecho caso...
Pero tú estabas como en la línea, ¿no? Entre ser cool o no.
No, yo no era cool,
¿nunca
güey?
Fuiste
yo era un
cool.
Tetazo,
no,
un
ahorita
nerdazo,
que me acuerdo,
valía
no,
madre. Eso sí era remamón.
Es que
pero era más bien fruto de la inseguridad, no es que yo fuera mala onda con los demás. O sea,
pero más bien nos hacíamos
muy
los
tímidos,
interesantes, ¿no? Y
nos hacíamos
obras de teatro. Obras de teatro y conciertos de rock y la chinga.
Mientras en las tardes oíamos albures de Chafiqué.
Bueno, y discos de Pink Floyd y tomábamos café, ¿no?
Ajá,
y
hablábamos
ya luego empezamos
del existencialismo
a fumar mota.
Y la madre.
Sí, o sea, sí teníamos nuestras pretensiones intelectuales, güey.
Pero yo sí quiero decirles una cosa. Hubo un momento en el que la corneta sí era cool.
Lo fue, este programa, que ahora ya es un programa feo, horrible, inaceptable.
Con un par de viejos tetos.
Con el mayor rating del país, por cierto, pero una mierda. Era cool
pero
en su momento.
Fue. Y aquí está la prueba. Adelante, nuevo.
Que te sientes muy cool con tu nuevo look y echando drinks en el table y luego al after y ya bien horny al sex shop por tu movie porno en DVD, pero eres un loser nerd, quieres ser como los de Friends, pa' mí que eres gay, dame burger asshole hall.
La corneta era cool. Era cool.
Sí, sí, sí.
Esa era la entrada del programa hace 30 años, o no sé cuánto, 20.
Era cool.
Como 30 casi, era cool.
Era la entrada del programa, eso
era nomás
un...
programa.
Sí, tan, tan.
Ah, no, a lo mejor cerdo asqueroso.
Cerdo, es que teníamos como varias, Por cierto, la voz que oyen ahí es de una mujer muy
querida. De mi segunda madre.
Doña Genoveva, que trabajó durante muchísimos años en casa de Eduardo, y fue de alguna manera nuestra nana en la peor época de desmadre y adicciones. Y nada más llegábamos y otra vez vienen igual, ¿verdad, hijos de la chica? Sí.
Así es. Tiene 86 años todavía, goza de cabal
salud.
Le mando
un saludo.
Tengo un estrecho contacto con ella. Pero me conoce desde que nací, desde bebé, y trabajó conmigo mucho tiempo y le tengo un gran aprecio. Pero en mis peores épocas de cocainómano y drogadicción, llegaba yo así, me dormía a las 5 de la mañana y a las 9 abría la puerta de mi cuarto a pasar la aspiradora. Yo, ¿de veras?
¡Sí!
Me acabo de dormir. Es que tengo mucho que hacer, tengo que acabar temprano, a mí me importa que estés acostado tarde. Bueno, ni modo, ya me pasaba yo al sillón o algo ahí.
Era muy bonito. Me acababa de aspirar. Y yo cuando llegaba a visitar a este güey, doña Genove, ¡otra vez se van a poner hasta el güey!
¡Sí! No, le tocó limpiar vasos.
Pero además me gustaba popote. Mucho que nos hablaba con toda la soltura del mundo. O sea, güeyes, dan asco. Aquí huele. Ella ¡huele sí es horrible! Cool. ¿Qué es esto?
¡Huele a muerto!
¡Huele a muerto aquí! ¡Abran una ventana!
Sí. ¡Saludos! Entonces, un día escribimos un texto, José Ramón y yo. Y fuimos a grabarlo, y en esa época pues no había celulares ni nada, ¿no?
Nada.
Y entonces llegamos al estudio, güey, y el texto, ¿no lo traes tú? No, pendejo, puta, ¿qué hacemos? Y entonces le marqué a Genoveva, que estaba en mi casa, y le dije, oye, por favor, dejé un papel ahí junto a mi computadora en el escritorio, por favor, léemelo.
Díctalo.
Y la puse en el speaker, y lo empezó a leer, y todos en el estudio estaban cagados de risa.
Graben eso, güey.
Entonces le pedimos que fuera la voz de varios de nuestros promocionales, y apareció en un montón.
Sí, de hecho, ella hizo la voz de un sketch que se llamaba Gargantuda, Gargantuda. ¿Te gusta la carne peluda? Y Gargantuda, que era pues una especie de gigante
obsceno.
Obsceno.
Y pervertido.
Ah, pervertida. Era una giganta, ¿no?
Gargantuda. Pervertida. Sí.
Gargantuda, Gargantuda. ¿Te gusta la carne peluda? Era muy bonito. Pero bueno.
¿Qué quieres, venuda?
Este asunto de ser cool o no, no sé. Este programa creo que tampoco jamás fue cool.
No. Ni pretende serlo. ¿Qué es lo cool?
Cool es lo que se ciñe a las reglas de la sociedad contemporánea, ¿no? O sea, cool es aquel ser que lleva ganador. Su vida. Bueno, eso siempre ha sido cool, ¿no? O sea, ser un ganador en
por
la
ejemplo,
vida.
Por ejemplo, Bazooka Joe, que nos habla así, ¿qué pasó, ganadores? Él y sus seguidores son cool.
No sé por qué su frase no fue nunca, a ver, ganadores. O sea, era ahí estaba, güey. No sé por qué lo dejaste ir, Bazooka, no entiendo. Pero bueno.
A ver, según una revista llamada Philosophy Now.
Ándale, filosofía hoy.
Filosofía ahora.
Ahora.
Dice, en principio, estar tranquilo. Eso significa permanecer en calma incluso bajo estrés. Eso es ser cool, ¿no?
Está bien. Es lo que decíamos hace rato. Los güeyes que no se estresaban eran los güeyes cool.
Cool en inglés es frío, ¿no?
Sí.
Y hay una frase que seguramente has escuchado que dice, es tan cool que la mantequilla no se derrite en su boca.
Ándale, ¿en su boca? ¿Dónde oíste esa frase, güey?
En el Reino Unido.
Cool.
Es muy común. Y así, y luego por eso los raperos tienen todos cosas que tienen que ver, o muchos de ellos, que ver con frío, como el hielo, ¿no? Como Ice-T y Ice Cube y el Cool J.
Bueno, incluso y se sigue usando la palabra para decir sí. O sea, digo, ya es un poco de ruco, pero, por ejemplo, mi maestro de jazz y yo, que él tiene, creo que 70
viejitos.
Y yo 56, dice cosas como, oye, nos vemos el viernes, y nada más me contesta, cool. Sure, cool, está bien, cool. Y tanto la palabra se entiende como tranquilidad, ¿no?
Según este estudio, este reportaje, dice que ni los moralistas ni las personas inmorales del todo, como tú, son cool.
Son cool.
Pero aquellos que mantienen estándares morales en entornos abiertamente inmorales, probablemente sean cool.
Son cool. O sea, si estás en una orgía, pero tú estás tomándote tu martini.
Pero tú te pones tu preservativo.
Y fumando tu cigarro y te pones tu preservativo con chistera y monóculo.
Ajá.
Tú eres cool.
Y pides autorización
antes de meterle nada a nadie.
Ah, exactamente. Entonces,
antes de ingresar en alguna cavidad de otra persona.
Eres el cool en ese ambiente tan pervertido.
Sí, es cool.
Y tan
bueno,
licencioso.
Es que, pero fíjate, aquí ya llevamos dos puntos importantes. Ser educado. O sea, acuérdense que la buena educación es no molestar a los demás. Entonces, en este punto de ser cool, el ser educado, el ser amable, agradable para los demás, es cool. Está bien. Es interesante.
Pero bueno, si ustedes insisten en querer ser cool, la ciencia les ayuda. Y aquí tenemos 6 claves de la ciencia para lograrlo.
A ver.
Primero que nada, tienes que tener cierto poder. Que no, no solo se refiere a ser económicamente estable, sino a tener alguna influencia sobre los demás y tener poder de consentimiento. Ah. Acuérdate, los güeyes cool de la prepa eran líderes, ¿no?
Los que organizaban.
Los escuchabas, este...
No, y organizaban.
Te importaba su opinión.
Si queremos ir a esta... O sea, los que decidían ir a tal o cual evento, entonces, ah, como van esos güeyes, entonces es
entonces
cool.
Sí quiero ir.
Sí, exacto, quiero ir, porque exacto. Van a estar ahí los güeyes
ejerces
que son
influencia
cool.
Influencia sobre los demás.
Ajá. Oye, pero a ver, fíjate una pregunta importante acerca de nuestra juventud temprana. Estamos hablando de los güeyes que eran cool, pero ¿cuáles eran las mujeres cool en
las
la escuela?
Las guapas y
divertidas. Una cosa es ser guapa y otra cosa es ser cool. Porque había unas que eran cool y que no eran tan guapas.
Yo conozco mujeres bien guapas que son bien tetas.
Exacto. Yo también conozco mujeres extraordinariamente guapas que las oyes hablar y se les quita un poquito. Porque son muy brutitas. No, culeras.
No,
bueno,
¿qué?
También las hay guapas y culeras, pero no, también. Yo estoy hablando de algunas que no son así las más listas, que no son el cuchillo más afilado del cajón, y son, o sea, espectacularmente guapas, sobre todo en lo que trabajamos Eduardo y yo. Yo conozco a mujeres espectacularmente guapas y tú también, y algunas de ellas igual y no son tan abusadas y se les quita un poquito.
O son muy listas, pero no son cool. Es que ser inteligente, ser cool son cosas distintas. No tiene que ser así la más afilada del cajón. Puede ser cualquier cosa y ser cool, ¿no?
A ver, una mujer guapa y cool.
No, pues sí hay muchas.
Muchas, muchas.
¿Quién se te ocurre, por ejemplo?
O sea, de gente con la que yo he colaborado, ¿sabes quién era guapa y cool?
Tucent,
güey. Esa vieja sí. Era guapísima y era cool, porque era dicharachera, desmadrosa,
era cool,
chistosa. También era, también tenía su onda. Tenía su filito.
No,
culera no.
Pero, por ejemplo, ¿no? No, y hay muchas otras.
Pero ella sí era cool. Ya, hay muchas otras mujeres que también son, las considero yo cool, y otras que dices, pues no, tú no.
Por ejemplo,
tú
Belinda se me hace súper cool, ¿no?
Sí, Belinda es cool. Yo no la conozco.
Yo tampoco, pero...
He hablado con ella un par de veces, pero no la conozco.
Yo ni
pues.
Eso.
Alguna vez yo tuve que trabajar en un evento en el cual me estaba muriendo de la hueva y llegó Belinda. Y me dijo hola, y yo le dije hola, y hasta ahí llegó nuestra conversación.
¿Hasta ahí llegó la cosa? No, órale.
Nosotros no la conozco,
Dana también se me hace cool, por ejemplo.
Dana no, ni siquiera lo ubico bien.
Dana Paola, güey.
¡Ah, Dana Paola!
Ahora se llama Dana y estoy queriendo ser respetuoso.
Ah, está bien.
En fin, bueno, escoja usted a su personaje cool que quiera. Ahí le va otra clave según la ciencia para ser cool. Uh-huh. Practicar el hedonismo.
¡Ah, caray!
El placer.
Pues está
ser
bien.
Cool.
Para eso yo me pinto solo, ¿eh?
Con saber divertirse, con cuidar de ti mismo y hacer esas cosas que disfrutas sin sentirte culpable por hacerlas.
Fíjate, eso está muy bien. O sea, a mí me gusta, y a ti también, el buen comer, el buen beber. Me gusta el arte, me gusta ir a un museo. Entonces, bueno, vaya, algo cool. O sea, sí me gusta, la verdad. Nada me gusta más que ir a un
claro,
museo.
Claro, que ahorita que lo dijiste describiéndote ¿qué? A ti mismo, más bien sonaste tetísimo.
No, es que esa es la cosa, yo no soy cool. Pero, ¿sabes qué me gusta mucho? Ir a un museo de arte y tomarme así el primer trago a las 10:30 que llegas al museo. Pero un vasito de espumosillo, ¿no? Acá. Y empiezas a ver pinturas y así te sigues, te bajas tantito al restaurante, chupas otro.
Medio flameado.
Medio flameadón todo el día. Y ya a las 6:05 que cierra el museo, pues ya te bebiste una botella de burbujitas.
Ahora que
voy
vas a
gusto.
Nueva York, vete a un buen museo, que hay muchos allá. Pero date un toque antes, ahí es legal, la
eso
puedes
también
comprar
es
en todos
bueno.
Lados. Yo me eché una aventura el otro, bueno, el año pasado, ahí una tarde sensacional, sin prisa, viendo todos los cuadros que quería hasta el güey. Hasta que cerraron el museo y me sacaron, estaba yo encantado de la vida.
Pero estaba
pero
solo,
eso no es cool.
¿No? Te quedaste solo, es que
sí,
esa es la cosa.
Solo.
Tienes que ir con alguien que también le guste eso. Yo, pues, ¿sabes con quién hago eso mucho? Con mi hija, la más grande, que también es igual de clavel.
Ah, pues,
no fumar
museos,
mota.
Me espantaste.
Pues, yo no sé si ella fume mota o no, es cosa de ella. Yo no fumo mota, pero sí nos echamos una copita de champañita.
Ya que abriste esta puerta, en los museos tiene que haber gran compatibilidad de tiempos.
Sin
porque
duda.
Si alguien va más rápido que tú y tú estás, o va más lento que tú, es desesperante. Tener que esperar o tener que decir, pero me falta ver este otro de acá.
Pero espérame. ¿Sabes cuál es la técnica? Lo que debes de hacer es qué sala queremos ver juntos y en qué sala nos separamos. ¿Y a qué hora nos vemos en tal lugar?
O ir solo.
¡Una hora! No, pues, o ir solo. Pero te puedes largar una hora. Decir, yo quiero ver la sala de arte, no sé, etrusco. Ah, pues, chido. Yo
de
me voy a ver no sé qué
favorito.
Madre. Exacto. Y etrusco. Nos vemos al rato, nos vemos a las 3. Me avisas cuando te aburras, güey. Ya voy por ti. ¿No?
Bueno, entonces ya tenemos dos claves científicas para ser cool. Ejercer poder, tener influencia sobre los demás. y ser un poco hedonista, saberte divertir sin remordimiento. Luego está la autonomía. Una persona cool es una persona que sigue sus propias ideas, que no es borrega, que es creativa en su manera de resolver problemas, que toma decisiones con asertividad y planea y elige su propia vida.
Ok, pero aquí más que cool ya estamos describiendo una persona muy solvente en lo social. Estamos hablando de una inteligencia social suprema, porque lo que acabas, o sea, lo que, hasta ahorita estamos describiendo una superpersona, güey. Es independiente, es original. O sea, güey, ¿qué pedo? ¿Es James Bond o
es
qué?
Es asertiva, elige sus actividades. Ah, pues se pone mejor ya que dijiste James Bond. La cuarta es ser aventurero. Busca riesgos, sorpresas, un poco de aventura en la vida cotidiana que la haga más interesante.
¿Qué clase de riesgo? ¿Salir con gente
tener
con
la que no sexo con trabajadoras sexuales sin protección?
No. Deportes extremos, güey. No. No, no, no.
No, no se refiere a eso, evidentemente. Pues se refiere a todo tipo de aventuras, ¿no? Uh-huh. Pueden ser en los negocios, pueden ser en lo deportivo, en viajes.
¿Tú te consideras una persona aventurera?
No, ya no tanto. Sí lo fui en una época, pero ahorita que ya tengo familia y demás, pues creo que eso le pone un poco de límite a
ya
las
no
aventuras.
Es cool. ¿No? Por eso los papás no son cool. Por eso le das hueva a tus hijos. Digo, al bebé todavía no, pero le vas a dar hueva. O sea, en algún momento.
Como le doy a mi hija, ¿no?
Sí, dice, sí, porque yo sí, la verdad, sí he visto. Papá. Sí he visto algunas caras de, ay, qué hueva con este güey. Sí, no este muchas, güey. Hasta eso la llevo bastante bien. Y yo veo que la llevas tú también muy bien con tu hija, pero.
Es que están bien educadas, decir, son amables.
O sea, saben disimular.
Saben disimular. O sea,
son amables, correcto.
Entonces, poder, hedonismo, autonomía, ser aventurero. Ajá. Y a uno más, apertura.
Ah, sí.
Estar abierto a nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevas actividades, nuevos sentimientos.
Okay. O sea, ser extrovertido y sociable.
No, no, eso es otra cosa.
Dice aquí.
No, pero vamos primero en la apertura. Vamos a hablar de tu apertura.
Fíjate que mi apertura es...
Es nula.
No, o sea, tengo que tener apertura, si no moriría.
Nula.
No, tengo que tener apertura.
No, esta música es una mugre, es nueva, no la quiero oír, es reggaetón, es basura.
No, lo que pasa es que...
El corrido
no,
es basura.
Perdón, pero ya la he oído y he constatado que es basura. Sí la oigo primero,
¿eh? No hay, o sea, apertura.
Para emitir una...
Desde
claro
antes
que
de escucharla ya está cerrado así.
No. Esa es una exageración y
caricaturización. Así como dicen también los ingleses,
no.
Más cerrado que el culo de un mosquito.
No. Aquí estamos hablando de que cuando oyes algo dos o tres veces y te parece una zurrada, pues ya puedes decidir, estás en condiciones de decidir no volverla a oír porque es una zurrada. O sea, oyes cosas nuevas, claro, pero cuando las pones en el cajón de la zurrada, ahí se quedan. ¿Y por qué voy a oír zurradas si me voy a morir pronto? Mejor quiero oír cosas buenas, ¿no? Buena música. En
la confesión de parte, relevo de pruebas. Pasemos al siguiente.
No seas mamón.
Inciso.
Y luego, también andar oyendo cochinadas, nomás por convivir, pues ya, eso ya es decisión de cada quien, ¿no?
Eso yo no lo hago nomás por convivir, yo oigo lo que me gusta.
¿Alguien dijo tú? O sea, te pusiste el saco.
Sí, tú.
No, yo nomás, perdón, pero jamás me referí a ti. Yo digo, oír cochinadas
bueno, en ese
por
caso,
convivir.
Oír cochinadas nomás por convivir me parece una idiotez. Estás oyendo algo que no te gusta, nomás por convivir.
Nadie
está
dijo
mal.
Tú, ¿eh? O sea, cada saco que ves no te lo
hagas,
pongas.
Wey.
No necesitas ponerte el saco que está ahí.
Ajá.
Pues bueno, solito te lo pusiste, güey.
Por lo menos no escondas la mano, ¿no?
O sea, ¿ven por qué no éramos
agallas,
cool? Por estas discusiones estúpidas. Es que nunca fuimos cool.
Aquí sí, fíjate, esto sí aplicaba a ti.
A ver.
Ser extrovertido. Se trata de ser sociable, de tener una actitud entusiasta, saber conversar y conectar con los demás. Yo me empecé a llevar con el estaca en la secundaria porque yo era bien tímido y bien estresadito. Y este güey siempre tenía a todo el mundo a su alrededor cagado de risa. Hombres, mujeres, siempre estaba diciendo fregadera y media y estaba muy relajado. Y luego cuando estaba pedo, mejor todavía.
Hay que reírse, hay que reírse, güey. ¿Sabes qué? La que se queja durísimo de eso es mi esposa. Dice, ¿por qué todo el mundo te habla, güey? ¡Qué molesto! Porque yo sí hablo con la gente, voy en la calle y de pronto converso con gente que no conozco. Así de, oye, que no sé qué, sí, jajaja, ¿y quién eres? Y tal, me llamo, no sé qué. Así conocí a mis vecinos, güey.
Yo
está
lo hago
bien.
También hoy en día. Y
ser
Sofía me decía,
bueno.
cuando me empezó a conocer, me decía, es que tú hablas con todo el mundo, porque pues todo el mundo te conoce por la corneta y la tele y demás. Dije, no, ajá. Yo hablo con la gente en general. Y cuando hemos estado en el extranjero, lo ha constatado. Yo estoy
correcto.
Hablando con... En el país que esté, con el mesero, el del elevador, el que me topo en el metro, le echo chistes, platico y me encanta socializar así con la gente.
Porque además de todo, piensen una cosa, el 90% de la gente que ves en la calle, nunca la vas a volver a ver en tu vida, da igual, ¿por qué no platicar con ellos? O sea, si les preocupa lo que piensen los demás, ¡se van a morir esos güeyes! ¡Y tú también! ¿Qué más da? ¿A quién le importa si te juzgaron o no? Vale,
y esas brevísimas amistades que se dan con totales extraños durante son unos buenas. Minutos o una hora o lo que sea, son sensacionales. Sí. Un tema que se exploró en la película de Fight Club, ¿no? Donde hablan de single serving friends.
En el avión.
O sea, amigos que tienes una sola vez, ¿no? En una sola ocasión. Y ya, cada quien
yo he tenido algunas
no te
amigas.
Vuelves a topar.
Amigas de ocasión. Las conoces una sola vez y no las vuelves a ver jamás. Es muy bonito.
Sí, sí, yo también alguna experiencia de esas.
Tiene lo suyo. Tenido, ¿no? Es muy divertido de pronto conocer a alguien.
Entonces, mi conclusión...
intimísimamente y luego decir, ¿qué habrá sido de ella, güey? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? No y así estamos bien.
No tengo la menor idea.
Ah. Bueno, por lo pronto... yo creo que entonces lo más importante para ser cool, según lo que acabamos de leer, es que no te importe ser cool.
Miren, ahí está.
Si te interesa ser cool y estás tratando de forzarlo, no lo vas a lograr. O sea, lo que te tienes que concentrar es en otras cosas, en ser extrovertido, aventurero, hedonista.
Y además de todo, así, si no lo logras y no eres cool y sigues siendo un teto, no te vas a dar cuenta porque no estás preocupado por ello. Así que da lo mismo.
Va
lo
a dar
de
igual.
Ser cool. Lo que esto quiere decir es que lo de ser cool vale madres, güey. O sea, es un... no sé qué es, güey. Y es más, lo cool tú lo percibes de otras personas, pero tú no puedes hacer por ser cool, por lo visto, ¿no?
No, te tiene que no importar ser cool para ser cool. Así nada más.
¡Qué estupidez!
Es como las erecciones. Te preocupas por las erecciones, las matas.
Mueren.
Tienen que...
En ese momento...
En ese momento mueren.
Mueren.
Así, y lo mismo es el cool.
Wow.
Que lo mismo que la ave.
No, igualito. El cool no es lo mismo.
No es lo mismo.
O sea, el cool es una cosa con la que se nace, ¿no? O sea, está bien, ¿no?
Oye, nada más para cerrar esta sección. ¿Tienes de casualidad nuevo alguna otra de las
para
producciones que
cool?
Hacíamos con mi queridísima Genoveva ya para cerrar el cool?
A ver, me encontré esta.
A ver qué es. Venga de ahí.
A ver, empieza.
Por favor.
Contracciones prostáticas de tu padre. Te lanzaron envuelto en viscosidad adherente a estrellarte en las paredes uterinas de tu madre. Millones y millones de flagelos agitando sin descanso la suspensión coloidal. Unos cabezones, unos columnos y otros rabones. Y todos queriendo fecundar a tu mamá antes que tú. Pero nadaste más rápido y penetraste las paredes ovulares antes que ninguno. ¡Siniririchi! Fuiste el mejor entre millones de espermatozoides. ¡Ah, gracias! De no haber ganado tú, serías más feo. O peor aún, más estúpido. Pero eres tan listo que pagaste el enganche. Las mensualidades, renave, placa, tenencia, seguro. Y un estéreo para oír la corneta. Ahora muérete de felicidad.
Bueno, ¿y entonces a qué hora va a pasar el programa?
¿Seis
de la tarde o de la mañana?
No, pues de la tarde, 6 a 8.
Sí, pues de las 6 de la mañana se chica madre viene al radio, ¿no?
A ver.
Bueno, 6 a 8 de la noche.
De la noche, sí.
Va.
Lunes a viernes, a partir de ya. Madres.
¡Órale!
Nos oímos mucho más jóvenes. No, que, no vuelvas a poner eso nunca. ¡Jamás, güey!
Pues, tiene
¡nunca!
Como 30 años eso, cuando estábamos de 6 a 8 en esta misma frecuencia, en las noches. Sí, porque a las 6 de la mañana...
Paredes ovulares de tu... ¿Qué? Las paredes
uterinas
de tu madre. Ándale, las paredes uterinas de tu madre. Bueno, los dejamos pues con esa imagen.
De ahí provienes.
Piensen en las paredes uterinas de su madre que fueron salvajemente fecundadas por el pene y
por
el semen
de su
padre.
Su padre.
Y den gracias de estar aquí. Y en todo caso, pues, den gracias de ser cool, ¿o no?
¿O no? ¿No? Mejor ya cada quien se relaje.
Es más, si son cool, ni lo saben. Nada más son cool y ya.
Checo Pérez es cool.
¡Asqueroso!
Gracias.
A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver.
Es el mismo.
A sabiendas de que mis palabras no, caen pero como
pez. Échalo todo, échalo todo. Viene. Le hablamos al cerdo asqueroso. Viene.
Me rebajo a hablarle a un gusano como tú. A sabiendas de que mis palabras caen como pétalos en pocilga. Cerdo asqueroso. Tu soberbia, vanidad, nos ha arrastrado a una cloaca pestilente, a las entrañas pútridas donde residen tus bajezas. Ahora que has mancillado a nuestras instituciones sin mácula, cerdo asqueroso, has socavado impunemente los últimos bastiones de la decencia. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa pagarán justos por picadores. En arca abierta, el justo pica. Irremediablemente descenderá sobre nosotros la más turbia era de lujuria, libertinaje, amoralidad y conductas licenciosas. Ahora sí, ahí te va tu mero flavor, motherfucker.
Septiembre 23, doble.
No hay marcha atrás. Me queman las naves.
Pero ¿sabes qué? Eso en realidad estamos, es una confesión. No, es una confesión de parte tuya y mía de lo que hemos hecho de la radio mexicana con esta cochinada, güey. Sí, no sé si oyeron con atención la introducción, eso es, bajo, güey. Las pútridas entrañas de la indecencia.
De tus bajezas.
Ahí está, este lugar es el repósito de nuestras bajezas, güey.
Qué horror. No
sé, bueno, eso es.
Después de este bonito viaje al pasado, ya era cool, era cool, era cool. El top 10 de hoy se va a llamar, hoy viernes, en México. No decimos voy al baño, decimos
voy a desalojar al inquilino.
Voy a estacionar el topaz.
Firulais está asomando el hocico. Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa de su radio, la corneta FM.
Volvemos.
Era cool.
La corneta es para ti. La corneta.
El mundo es una bola de agua y caca.
El mundo es una bola de agua y caca. Sí. Y es.
Eso es el mundo, una bola de agua.
Ya lo dijo el presidente, el expresidente López Obrador, ese...
el presidente emérito.
Nauseabundo y meteórico este viejo, ya habló de que el mundo es una bola de agua y lo que él dijo, ¿no? Que yo nunca había oído un presidente y no... Creo volver a oír a un presidente de México gritando caca con tal gusto, ¿no?
¡Caca!
Exacto. De ahí que se le quedó el apodo del cacas. Se le dijo, bueno, yo no fui, yo no se lo puse. Se le dijo durante mucho tiempo.
Muy feo.
A mí me parece horrible él y lo que le hizo al país, ¿no? Pero bueno.
Nata, de veras, no hay parecido que no quiere ver.
Pero hablemos entonces de eso que tanta algarabía causó en el presidente y en todos los que lo escuchamos. El asunto de que todos tenemos que deponer los nutrientes que necesitamos para sobrevivir,
popular,
tienen que salir.
Los tres mayores placeres de la vida empiezan con la letra C.
Así es.
Comer, coger. Y
es correcto, y deponer.
O sea,
es algo que hacemos todos.
Tirar la basura.
Digo, en este programa la escatología es un tema recurrente, pero piénselo, o sea, todo mundo, todo ser vivo, de hecho, tiene que deponer. O sea, lo hace la boa, lo hace el perro, lo hace su novia, lo hace su mamá.
Lo hacen las aves.
Lo hace el papa. O sea, el papa tiene que sentarse y pujar y expulsar una cantidad importante de desecho.
De minestrones.
Que salga
que
de su cuerpo.
El día anterior.
Pues quién sabe, a lo mejor le gusta el un cheese steak acá, estilo Chicago, porque...
Ah, claro, es de Chicago.
Es de Chicago, sí. Y Chicago también. O sea, es cierto. O sea, el papa, todos tenemos que hacerlo. La modelo más guapa. O sea, piensen en su actriz favorita. O en su cantante favorita. Ninguna mexicana.
Dua Lipa.
Piensen en Dua Lipa, exacto, para no poner en...
Bien estreñida, pujando, así. Sí, que se le salta una vena en la frente.
Enferma.
Roja,
de gira. Comió comida hindú. India, pues. Comió comida india. Un curry.
Y se sienta y un escopetazo así, coseando la losa, ¿no? Que
ya... No, y además, o sea, y además de todo, un
esto
hedor.
Ha sucedido, esto
insoportable,
ha sucedido.
Un hedor insoportable, saliendo de Scarlett Johansson. ¿De quién les gusta? La que sea.
Que
de la que quieras.
De Sydney Sweeney.
Ándale, Sydney Sweeney acá sentada con sus jeans.
Con retortijones.
Bajándose los jeans diciendo, fuck.
No llego, no llego.
Horror.
Ay, bueno. Descoserse delicioso.
Y es uno de los grandes placeres porque todos lo conocemos y todos lo disfrutamos.
A mí me encanta.
Oye, es que pocas cosas son tan satisfactorias cuando dices
que... Lo que me da muchísima flojera es todo el proceso de higiene posterior. Pero el acto de obrar es magnífico, es uno de los más grandes aciertos de la naturaleza.
¿Sabes qué? Lo que tienes que hacer para que sea la higiene mucho más sencilla es poner a los lados de tu retrete, de tu excusado, dos cosas. Puedes empezar con cajas o unos tabiques o a lo mejor si quieres hacer algo muy bonito, unas
¿para elevar las rodillas?
Sí, unos pequeños pilares de mármol, si eres muy fino, de la piedra que tengas en el piso del baño, para elevar las rodillas.
Una base de columna griega.
Sí, o sea, como si trajeras tacones. Y eso se asemeja más a hacerlo en cuclillas, que es como originalmente los humanos le poníamos, ¿no? En la floresta, en el bosque, o donde sea que estuvieran nuestras tribus.
El excusado está promoviendo mucho las hemorroides en la civilización moderna. Y así también es. El uso del celular. No se tarden mucho, porque eso hace que la almorrana caiga, ¿no?
Bueno, y además de todo, les voy a decir otra cosa. Deben de bajar la tapa del excusado cuando le jalen. Porque eso es como una licuadora y está comprobado. Se han hecho experimentos con luz ultravioleta, luz negra.
¡Y vuela!
¡Vuela!
Materia y ese.
Si hay un caldo de cultivo en su excusado, o sea, depende de qué hayan hecho, pero siempre vuela un poco. Entonces, bajen la tapa porque acaban las paredes. O sea, han hecho el experimento con luz ultravioleta y están las paredes alrededor del excusado cubiertas. Sí, a ver, López Obrador, viejo, sirva de algo. ¿De qué están llenas las paredes? Están llenas de...
¡Caca!
Sí, sí, que vuela.
Es como en Cuernavaca, entonces... dice el nuevo, que llueve... Sí. Que llueve. Gracias, presidente. Sí, sí,
sí. Ay, bueno.
Bueno, pero... ¿te acuerdas de un poema legendario que había acerca de el excremento?
El poema sí. De la caca.
Dice más o menos así. Música poética, por favor, nuevo.
Si eres tan amable, de poesía, de declamación. La que tengas a la mano, no importa, me imagino
sí,
que algo.
Por lo que sea. De los placeres sin pecar, el más dulce es el K. Con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, queda el culo complacido y el producto en su lugar.
De poner es un placer, de cagar nadie se escapa. Lo hace el rey, lo hace el papa, lo hace el buey y lo hace la vaca. Y hasta la señorita más guapa hace sus bolas de...
¿De presidente?
Sí, de...
Viene el perro y lo huele.
Viene el gato y lo tapa.
Total, en este mundo de caca, de obrar nadie se escapa.
Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es cagar sin haber almorzado.
Sí, es tristísimo. Unas cosas ahí todas escuetas, oscuras.
Las hay blancas por hepatitis, las hay blandas por gastritis. Cualquiera que sea la causa que siempre te alcanza, aprieta las piernas duro que cuando el trozo es seguro, aunque esté bien fruncido, será por lo menos un pedo seguro. ¡Sí!
Y hay más dedicado a la gente que en los baños públicos se pone a escribir. El tipo que aquí se sienta y de escribir versos se acuerda, no me vengan a decir que no es un poeta de mierda. En este lugar sagrado donde acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se zurra el más valiente.
Ni la miel es pintura, ni el dedo es pincel. Por favor, criatura, límpiense con papel. Para ti que siempre estás en el baño, caga tranquilo, caga contento, pero por favor, cágate adentro. O sea...
Estoy... Pues sí, presidente, estoy sentado en cuclillas, en este maldito hoyo. ¿Quién fue el hijo de mil que se terminó todo el rollo?
Aquí yacen los restos de este olímpico sorete que lucha de forma estoica para salir, escapar, surgir desde el ojete. Ahí está.
Y estas rimas yo creo que existen desde antes de que tú y yo naciéramos, ¿no?
Sin duda. Es un gran poema porque...
Es arte.
Todo mundo, pues sí, digo, es una cochinada, lo sabemos, es escatológico, pero la experiencia es común a todos. todos los humanos lo tenemos que hacer. Todos los seres vivos tienen que finalmente deponer eso que...
Hay productos blancos por hepatitis.
Sí, es muy bonito.
Y blandas por gastritis.
Es muy bonito.
Bueno, y hay gente a la que no solo le gusta producirlo, hay gente que dice...
¡Oh, qué divertido es comer! Po, po, po.
¿Sí? ¿Sí? Po, po, po.
Francisco Gabilondo Soler Cricri, al parecer era coprófago.
Por lo visto, por lo menos en estos versos lo dice, ¿no?
¿Te parece divertido comer popopo?
Fíjate que no me parece, me parece repulsivo. Hay a quien incluso le excita de manera sexual y sensual.
Fetichista.
Sí, hay quien tiene gusto por ese tipo de actividades. Es una cochinada, siento yo, para eso no es. Para lo único que es para dejarla ir. Para que se vaya, lejos de uno. Porque además ya no tienes uso. O sea, dáselo ahora como nutriente a los suelos. Regálaselo al planeta. Tú ya lo procesaste. Ya extrajiste de lo que querías.
Estaquita, ¿hoy es jueves?
No.
Es que estoy pasado de miércoles. Ya tengo que ir.
Pues sí.
Y bueno, aquí en México tenemos una serie de eufemismos. De maneras educadas, ¿no? De cómo ir a su rancho, de decir...
Sí, sí, sí.
De decir, voy a ir al baño, ¿no?
Ay, voy a liberar a Willy. O sea, hay muchos. Y además de todo van cambiando, ¿no? Voy a llenar unos papeles. O sea, hay muchos.
Ah, ese me parece terrible. Voy a llenar unos papeles.
Ahorita vengo. Licenciado, voy a llenar unos papeles.
Por favor, échenlos en el excusado. No los echen ahí nada más. En el bote de basura de la oficina. Pues se acumula y se acumula.
Te voy a decir una cosa. Revisen bien en sus oficinas si las tuberías son modernas. Si las tuberías son modernas, no hay problema. Se puede tirar el papel en el excusado. Son algunos, solamente algunos edificios en nuestras ciudades que tienen tuberías antiguas que tienden a taparse.
Que no aguantan un papelito.
Que no aguantan el papel. Pero háganse un favor, háganle un favor a sus trabajadores, háganle un favor a sus colaboradores y revisen qué clase de tubería hay en su edificio, en donde ustedes trabajan, para que si se puede, no depositen el papel en un bote, porque entonces todo el baño huele a producto añejo de una semana o de no sé cuánto ¡caca! Tiempo ha estado ahí. ¡Exacto!
Sí, 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 es terrible.
¿Por qué hacen eso?
Todo el baño
eso?
Apesta porque está ahí, además se acumula de varias personas.
O sea, yo solamente he visto eso, y es más, hay un finísimo restaurante, y no voy a decir el nombre, en donde las tuberías, porque está en la Condesa, las tuberías son viejas, y pusieron unos botes especiales que sellan, o sea, que cierran. Entonces sí, deposite su papel aquí, pero asegúrese de bajar la tapa del bote para que no huela horrible, y tienen popurrí de florecitas.
No, pues está lleno de popurrí el cesto, ¿no?
No, no, pero yo me refiero a esta frutita seca y florecitas que, pues, que le dan aroma al baño para que huela a florecitas secas y no a caga.
Popurrí.
¿No? Con todo y que la popurrí que ahí se deposita, me imagino, es muy buena, porque la comida del restaurante es buenísima. No voy a decir el nombre, pero la verdad es que sí, qué bueno que lo hacen así.
Pero es un restaurante Popov.
¡Súper! ¡Súper Popov!
Yo voy a ser Popov algún día. Yo voy a ser Fifi también.
Yo voy a ser Fifi Popov, de los dos. Popov ya no se usa, ¿no? Es igual de anacrónico que Fifi, o sea, de viejo, el dicho. La gente Popov.
Sí, es como de la época del porfiriato, creo yo.
No sé bien de dónde viene la palabra sí. Popov. ¿No será una cuestión francesa?
Porque suena también medio ruso, ¿no?
¿Popov? Bueno, sí, claro. Dimitri Popov.
Algo así me suena.
Popov Dimitri medio. No, ya.
Pero bueno, vamos a...
¿Tú sabes que hay un cálculo de cuántas veces podría dar si pusieras una tras otra las que produce la
los 8,000 millones de humanos?
Diariamente.
Le da la vuelta al planeta, yo
iría
creo.
De ida y vuelta a la luna varias veces.
Hijo de...
Sí, si unieras cada uno. ¿Sí?
Ah, y suma todo el resto de los mamíferos. Bueno, incluso todo tipo de animales, todos producimos heces, ¿no?
Mi perro es una fábrica de... O sea, es increíble que un perro tan chiquito haga tanto. Porque tengo que limpiar diario el patio y de veras son 3 o 4 de buen tamaño.
Mi bebé,
güey,
una cosa tan pequeña, tan produce, bonita. Qué bárbaro, sí. Produce unas cantidades generosísimas.
Sí, generosas. Pero bueno, todo esto viene porque tenemos un top 10 el día de hoy, que pues está conformado por los eufemismos que utilizamos en México. Escogimos y encontramos los muchos que
más
no habíamos
actuales.
Oído nunca, los más sí, actuales los más o más innovadores. Si usted tiene alguna sugerencia, pues ya será para otro día, porque ya se conformó el top 10 del día de hoy.
Que se llama... En México no decimos voy al baño, decimos...
Y este me encanta.
Voy a darle de comer a la taza.
¡Qué bárbaro! Es
que hasta abre la boca, ¿no? Ah, la
ahorita vengo, voy a arañar el aire.
Eso es cuando estás muy enfermo, ¿no?
Sí, o estreñido. O estreñido. Que no hay nada... ¿Qué es peor? Cuando hay una producción así generosísima... El estreñimiento es lo peor, yo creo.
Lo peor que existe, sí.
O sea, y hay gente que tiene estreñimiento crónico. Y hay que comer fibra y demás, pero es... O sea, hay gente que así es... Que
yo una vez me fui de viaje con una mujer que me gustaba mucho, nuestro primer viaje juntos además, y estaba yo muy nervioso y me dio el peor estreñimiento de mi vida, güey.
No.
Y ya llevábamos como 3 días en la playa y,
¿y no habías?
Y yo, ¿y qué quieres cenar? Una ensalada. Yo, de verdad, yo ya no
¿de
podía,
plano?
No podía, güey.
¿Y hasta qué pasó?
Finalmente vi una farmacia ahí. Y dije, pues ya, pues qué güey soy, voy. Me compré un laxante. Ya el resto no se los tengo que platicar. No es necesario. ¿No?
Pero todo bien, ¿no? No fue a la hora del romance. Acá.
¡No!
Se tomó medio litro de leche de magnesia el güey. ¡Ah!
Pero estuve como 3 o 4 días y de verdad ya no me cabía nada. Ni alcohol, ya no quería nada. Pesito de manzanilla y ya. Algo leve.
Decía, con razón está tan flaco este güey. Que no
nunca
come.
Va al baño. No, pero pues tendría que estar hecho un marrano. Pero, pues nunca, no come nada.
Ah, ya. Oye, ¿y qué hiciste? ¿Utilizaste el baño del cuarto del hotel o fuiste a un baño del lobby?
Fui a un baño del lobby. Eso también lo he aplicado en otras ocasiones. Mi primer viaje con Sofía también me daba pena y cuando llegamos al hotel, ¡ay, voy a pasar rápido al baño! Y ahí...
En el lobby, porque sí, en el cuarto...
Es que uno se conoce, ¿no?
¡Ya, nuevo, ya! Tranquilo, güey. Qué bruto.
En el baño del lobby, ahí de repum. O donde pues sí. Fuera, ¿no? Porque sí, estaba medio...
Yo en mi último viaje...
Ya luego se relaja uno.
Tuve que usar el baño del lobby, también en circunstancias de copiosidad, de abundancia.
Pues es un gesto muy amable.
Pero me dio más pena porque tuve que ir a avisar al concierge que lo había yo tapado.
¡No!
Malón, sí,
le cayó dijo, mal el Tafelspitz.
En mi muy pobre alemán... Oiga, el baño está tapado. Pero
no creo que hayas podido decir eso.
No, pero no admití que fuera yo. Sí, lo busqué en Sí, lo busqué en una aplicación, ¿no? Ya no me acuerdo cómo lo dije, pero y se me quedó viendo así con cara de tú fuiste, ¿va? Lo único que no, pues no hablo alemán, güey, perdón. Nada más dije, el baño está tapado. Y ya, y me fui.
¿Quién sabe quién fue? Un güey asqueroso.
Algo horrible.
Pero bueno. Demos paso ya al top 10. Si es que alguien sigue escuchando después de tanta marranada que hemos estado contando.
Das Badezimmer ist verstopft.
Exacto.
Das Badezimmer ist. ¿Qué? Verstopft.
Otra vez.
Das Badezimmer ist verstopft.
It's verstopft.
Verstopft.
Ajá. Verstopft.
Bueno.
Shitstopft.
Sí, está tapado.
The bathroom is shitstopft. O algo así.
Bueno, vamos entonces al número. No, ¿qué es eso? En México no decimos voy al baño, decimos ahorita vengo, voy a calcular mi PIB, mi Producto Interno Bruto.
El PIB.
¿Cómo andas de tu PIB?
No, estuvo tremendo el PIB, ¿eh?
El PIB. Producto Interno Bruto, ¿eso es lo que es?
Eso, aplíquenlo si van a comer con alguien que sea economista. ¿O?
Claro.
Ah.
En una cena elegante.
En una cena elegante. Ahorita vengo, voy a calcular mi PIB.
Hay otros menos elegantes, como este que es el número.
En México no decimos voy al baño, decimos y ahorita vengo porque ya me anda besando la trusa.
Ese, por ejemplo, es súper sucio y visual y gráfico.
Está bien.
Es muy descriptivo.
Sí, sí, ya están asomando la nariz de Pinocho. Cosas de esas, ¿no? Pero bueno, vamos a la que sigue, es la número
8.
En México no decimos voy al baño, decimos ahorita vengo, voy a desalojar al inquilino.
Híjole, qué bárbaro. Voy a revisitar la cena de anoche. Ok.
¿Cuál sigue?
7.
No, esto no.
En México no decimos voy al baño, decimos se me está escurriendo el café.
¡No!
¿Por qué? No, a ver, no. De todas las marranadas que hemos dicho, ¿por qué esa se te hace terrible?
Ese me ofende muchísimo. ¿Por qué? A la, bueno, me parece asqueroso. Vamos a la número...
6.
Me opongo.
Se escurre el cafecito. ¿Qué
en México no decimos, voy al baño, decimos, ay, voy a reiniciar el Windows, ahorita vengo.
Voy a hacer un depósito en Bañorte.
Hijo.
Es que así pasa cuando lo nuevo está empujando a lo viejo.
A mí, ¿sabes qué me ha pasado? Luego siento que los baños ahí en imagen están embrujados, güey. Se oyen criaturas horribles quejándose. Entras al baño y se oyen ahí unos ruidos irreconocibles.
Yo sé que soy un imbécil de 56 años y realmente inmaduro, pero cómo me gusta apagarle la luz a la gente que está en el baño sentada en el trono.
Sobre todo si has entrado y no has hablado, no eres reconocible. Ajá. Sí,
pero veo los zapatitos, digo, ahorita que esté en el foro voy a ver de quién era. Y nada más oyes ahorita, ¡eh!
Y te sales de todos modos riéndote, te vas.
Sí, la verdad, sí.
Y ahí los dejas.
Espero que nadie de allá del canal de televisión esté escuchando este programa, ya van a saber quién
ya
es
saben,
el que apaga la luz.
Si les apagan la luz.
Fue el estaca.
Fue Eduardo. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
5.
En México no decimos voy al baño, decimos... ¡Ay, voy a abrirle la jaula a la cacatúa para que vuele!
Para que nadie...
Nada, las cacatúas no nadan.
¿Cómo no?
Algunas. Solo algunas.
Voy a abrirle la jaula a la cacatúa. Me parece elegantísimo.
Lo nuevo es que
empujando
lo viejo. ¿Qué
nombre es cacatúa, no?
Cacatúa es un bonito nombre. Además, es un ave bellísima la cacatúa.
Sí, ya sé, pero...
Hay varios tipos de
no
cacatúas.
No merecía ese nombre tan feo, la cacatúa.
Bueno, se podría llamar la tuacaca y sería peor. Está cacatúa peor. Está bien, o sea, si fuera la tuacaca... Suena como italiano, ¿no? La tua caca.
La caca tua.
No es italiano, pero suena.
No sé. Vamos a la que sigue, la número.
4.
Ah, híjole.
Este no lo entiendo, pero sí me da risa. En México no decimos voy al baño, decimos...
Voy a imprimirte en 3D, ahorita vengo.
Ese sí lo entiendo. Bueno, te voy a clonar, ahorita regreso. Voy al baño a clonarte, ¿no?
¿No entiendes? ¿Le voy a cortar los dedos al monstruo?
No, no entiendo. O sea, lo que sale es un dedo de monstruo.
Sí.
El monstruo está dentro de mí, asoma un dedito
y le cortas
como
los dedos.
Como cortapuros.
Eso es lo que traes ahí. Finalmente es un cortapuros. Un
monstruo.
No, y un cortapuros.
Pues es verdad. Vamos a la que sigue, la número.
3.
Este me encanta, güey.
Vas.
Ay, en México no decimos voy al baño, decimos ahora vengo, le voy a mandar un fax al diablo. Ya no hay faxes, nadie usa faxes.
Y el diablo nunca ha existido, pero mandarle un fax al diablo, ¿por qué no?
Pero ya no hay faxes, ¿no? Nadie tiene una máquina de fax.
Nadie, no se necesita, pero
la máquina
nada.
De fax te mandaba copias de documentos y escritos, teléfono, ¿no? Sí. Era una cuestión que le sacaba una foto prácticamente.
Era como una fotocopiadora a distancia.
Ese ruidito. Entonces tenías que bajar la bocina y apretar el botón para que se fuera el fax.
Ese era el ruido de conexión de internet cuando empezó el internet en el mundo. Y finalmente la número 2, nuevo. Finalmente la...
¿Dos?
Es finalmente 2.
Como tú quieras.
En México no decimos voy al baño, decimos... ¿Sabes nadar?
Voy a que Poseidón me dé unos besos. Nada es peor que el beso de Poseidón en un baño público. Nada.
Beso de Poseidón en el beso de la abuela.
O sea, en tu propio baño no pasa nada, no sé por qué, pero en esa agua, en un baño público, ahí ha nadado quién sabe cuánta gente, pues, vamos a decirlo así. No quieres eso.
Voy a tirarte de cabeza.
Me da miedo.
Pero bueno, finalmente la número...
1.
En México no decimos voy al baño. Decimos... ¡Uy! Ya Firulais se está asomando el hocico.
Con naricita mojada como de perro y todo.
Un perro...
Bueno. Un perro...
Creo que este ha sido el segmento más asqueroso en la historia de la corneta.
¿Has visto cómo bajaban los troncos así de
en los ríos?
Los aserraderos canadienses acá. Así me imagino luego caminando mi intestino. Encima. Les iban caminando, les iban empujando río abajo.
Hasta que finalmente llegan y salen. Pero es muy bonito, es muy bonito.
Les deseamos que vayan muy a gusto el día de hoy, que todo salga de un jalón, bien formadito, de manera pues placentera. Que les deseamos en este programa que caguen felices.
Caguen contentos. Exacto. Por favor, cáguense adentro, ¿cómo era esa cosa, no?
Sí, más o menos.
Más o menos así. Muchísimas gracias. De nuevo, ¿quieres añadir algo a este sucio segmento de corneta?
No. También les deseo que todo salga bastante bien. Que todo salga bien y completo.
Muy bien. Que no quede nada.
Nada.
Y de un tirón. Pero yo creo que para que realmente se disfrute, ajá, no tiene que costar demasiado trabajo, pero tampoco tiene que salir demasiado fácil.
No, en efecto, tiene que haber, que haber
la sensación. Tiene que ser gradual, para que sea satisfactorio. Esfuerzo, para que sea realmente satisfactorio.
Porque luego está la fantasma, ¿no? Que te sientas y se va, y nada.
Y nada, y te limpias y podrías sonarte con ese papel.
¿Por qué pasa que a veces, por más que
otra vez, y otra vez,
y otras veces, nada?
Nada.
No sé por qué.
Es algo misteriosísimo, la fantasmal, que no deja ni un tallón y que solita se va por su donde debe, ¿no?
Hay unas que así ¿dónde suceden? Está? Se fue.
Estoy seguro que acabo de hacer, no hay nada.
O sea, ¿será que saca manitas y nada? Adiós. Como una sirena pequeña. Se va cantando.
Una sirena muy bronceada. Bueno, pues muchas gracias por su tolerancia. Gracias por ser igual de infantiloides que nosotros, si es que siguen escuchando. Mientras ahí va por el drenaje profundo de la Ciudad de México, nuestro producto, nadando feliz entre ratas, basura y otros de sus congéneres, muchos de ellos se van juntando. Imagínate que con todo lo que se produce en la Ciudad de México se hiciera una sola bola.
Uf,
¿de qué tamaño sería esa pelota?
¿De qué tamaño sería? Ya piénsalo. O sea, en la cancha de las Aztecas, si la pusieras en el centro de la cancha...
¿Llenaría el estadio? ¿Se desbordaría? No, ¿llegaría a las porterías?
No, yo creo que cabría en la cancha.
O sea, si fuera una esfera... 20 millones de humanos en la Ciudad de México.
Pero si fuera una esfera perfecta... O sea, ¿cuánto depones? Pon tú en una deposición.
Pon tú un kilo.
No, ¿cómo un kilo, güey? No, yo hombre. Sé. No. Pon tú medio kilo y ya es mucho.
¿Medio kilo te parece?
Sí, hombre.
Entonces serían 10 millones de kilos de excremento.
¿10 millones de kilos de excremento? Entonces, a lo mejor esa pelota... O sea, la podrías ver desde las gradas de las Aztecas. Si la pusieras en el centro, en el centro de cancha, no sé qué altura tendría. No sé cuál sería el diámetro de esa esfera. No, pero
le exageramos. Porque acabo de averiguar, mira. Ah. Una popó promedio...
Sí.
Pesa alrededor de 128 gramos diarios.
Ah, bueno, ok.
Aunque esto varía significativamente según la dieta. La cantidad de fibra, la ingesta de líquidos.
Yo dije un kilo, güey, te vas a morir.
El tamaño corporal. Ahora, la cantidad de heces que una persona produce varía entre 15 y 1500 gramos al día. O sea, sí es posible echarte una de kilo y medio.
No, pero una no, yo creo que sí son varias. Pero kilo y medio de caos es mucha.
Es muchísimo. Pero el promedio son 128 gramos, o sea, no son tan pesados.
Bueno, ok, vamos a dejarlo en medio kilo, 500 gramos. Vamos a dejarlo en 500 gramos para que...
Entonces, de los 20 millones de chilangos y la zona conurbada y demás serían... ¿cuánto dijiste? 500.
10, 500 gramos.
10 millones de kilos.
10 millones de kilos de carne. 10 millones de kilos.
No sé qué
volumen. ¿Cómo que 10 millones de kilos? No, pues sería
si mucho. Es medio kilo por persona... Y somos 20 millones, pues son 10 millones de kilos.
Bueno, vamos a dejarlo, a ver, kilo, y lo dejamos en 10 millones.
Te lo dejo en
sí,
medio.
Son 10 millones de kilos, en efecto. 10 millones de kilos es mucho.
Es muchísimo, sí.
Bueno, con esa imagen, con una pelota de 10 millones de kilos, con eso los vamos a dejar.
Yo supongo que ya no hay nadie oyéndonos, güey, después de la
marranada. Yo también creo, porque me han dicho que le cambian en los Ubers, que los pasajeros se quejan, que esto es un programa asqueroso. Y sí es.
Sí lo es, sí lo es.
Pero es importante que usted considere estas cosas. O sea, hay una pelota diaria de 10 millones de kilos de caca.
Fluyendo por el drenaje de la Ciudad de México.
Por debajo de su casa.
¿Y a dónde va? ¿A dónde irá?
¿Dónde va?
¿Dónde irá?
¿Dónde
se va? Se va.
Pero no se va, pues en algún lugar aterriza, ¿no? ¿Algún lugar queda? ¿Dónde va? ¿Qué sucede? ¿Qué es de toda
se
ella?
¿Se llevan todo lo que está en el drenaje profundo de la Ciudad de México?
¿Acaba bueno, enterrada?
Lo vamos a averiguar para la próxima semana, les tendremos la información.
¿Se puede hacer algo con toda esa caca?
Y ya ves que los viernes tenemos que irnos a
tiempo. ¿Te acuerdas que en Japón hicieron una hamburguesa de sacaron la proteína,
sí, filtraron,
rasparon
todo eso,
las tuberías,
lo hirvieron, uh-huh, se quedaron con la pura proteína y hicieron hamburguesas cheeseburgers.
Y ¿sabes? Alguien se las comió. Alguien uh-huh las probó.
Cacamburguesas.
¡Oh, sabe a mierda!
No sé a qué sabía, porque pues la proteína es la proteína, tendrá sabor umami.
A humano, más bien.
Ah, sí, más bien. Uf. Bueno, pues si quieren más corneta, está el podcast, nuestro más reciente episodio. ¿Cuál es nuevo?
Se llama Sexo con Z de Millennial.
¿Sexo con Z de Millennial? Ok.
Sí, es cierto. Muy Sexo bien. Con Z de Millennial, se me había olvidado. Si lo quieren encontrar, está ahí en Amazon Music. Es acerca de cómo ha cambiado la vida sexual en las distintas generaciones, las perversiones, los fetiches y los placeres en distintas generaciones, sobre todo en las más jóvenes, y cómo protegernos y cuidarnos de evitar riesgos.
No se pierdan Sexo con Z de Millennial.
Sexo con Z de Millennial.
¿Por qué hizo eso el nuevo? No sé, pero bueno.
Pues es como ese de con A,
de mujer.
De esa.
Ay,
Sexo con Z de Millennial. Pero bueno.
A de mujer.
Y ahora.
A de
¿qué, ¿qué más tenemos? Así está en Amazon Music, ahí lo pueden encontrar. Nos vemos en la noche en Imagen Televisión, en ¿Qué Importa? Es Puente, ¡vivan los héroes que nos dieron Puente! Felicidades a todo México por este... Y nos vemos el lunes, ¿no?
¡Sí!
Sí, sí, ahorita ya en este momento... ¡Sí, no, claro sí, que nos vemos el lunes, sí, por obvio. Supuesto! ¡Sí!
¡Sí, aquí nos vemos!
¡Sí, sí, sí! Bueno, sí,
nos vemos el lunes 17 de septiembre, ¿no? Que será lunes otra vez.
¡Viva México!
¡Viva!
¿No? ¡Viva México!
¡Viva!
¡Adiós! ¡Viva México!
¡Es caquita! ¡Es caquita!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.